FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido.
En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo.
Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo.
El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Dónde están ahora los filósofos críticos viendo sus palabras de intereses políticos? ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién?
Así empezó septiembre, el mes que cambiaremos de estación. En 15 días vendrá la primavera. Hablaron de que agosto iba a ser un mes de mucha lluvia y yo no sé si esta lluvia atribuírsela al fin de agosto o al comienzo de septiembre, que es cosas que no me quedan claro, como no me queda claro por qué cambia el día a las 12 de la noche, porque ya es un nuevo día cuando te digo a la noche nos encontramos, que a la noche, a la 1 de la mañana encontrarse con alguien un sábado es algo normal, pero ya no es sábado, es domingo. Nunca voy a entender por qué se cambia de horario tan tarde. Mi nombre es Michelle Torino. Le doy la bienvenida. Me confundí, tuve un problema de identidad acá dando vuelta. Mi nombre es Johnny W. Le doy la bienvenida al programa más escuchado de la República de Moreno. Uno de los mejores valorados por la crítica internacional. Y la Copa Derramada.
La Copa Derramada, amigos. Buenas noches. Mi nombre es Michelle Torino, el verdadero, el original, el Batman, el caballero de la noche. Mi nombre es Michelle Torino, les decía, y es un gusto.
Te costó arrancar. A mí también me costó arrancar.
Tengo quilombo con los nombres. Sí. Quilombo con los nombres. Igual te quiero aclarar, para mí estás muy desabrigado. No es época todavía de chaleco.
Me puse
chaleco de satén. ¿Es satén eso?
No, no sé qué.
Sí, es satén, ¿no? El buzo ese que es brilloso como de los chicos.
No,
plush,
no,
me
es neoprem.
No, eso es plush. Tiene razón.
Teflón. El mejor material para el agua, el teflón.
El teflón te aísla del calor y del frío, o solamente del calor.
¿Hay ropa hecha de teflón?
Sí.
Sí, me dice Mariano Thompson, a quien le doy la muy buena noches.
La campera de teflón.
No sé si puse bien las veces.
¿No la traes un día? Thompson, que la traiga. Me gustaría ver cómo es una campera de teflón.
Me gustaría.
¿El bombero usa campera de teflón?
No.
¿El bombero usa tiene teflón?
Neoprem.
¿Tiene teflón?
Neopren es el, no, de los, el neopren de los patas de rana, el de los buzos.
No, no.
Y surfers.
Sí, y de los y de las ropas íntimas.
Fetiche.
Sí, en las tipo en los sex shop, ¿viste? Son de satén.
De neopren de estoy hablando yo, no de satén.
Neopren, no, como el de los surf, decís vos.
Claro, neopren.
Es al cuerpo, y sí. Eso no es un chaleco al cuerpo.
Bueno, pero puede llegar a ser. Sí, te digo que es la primera vez en mi vida que uso chaleco.
¿Cuántas telas conoces? Decime tres telas que conozcas.
Plush.
Me parece que no es tela plush.
Plush es tela. Pero me la vas a criticar.
¿Telas plush?
Neopren y tela de avión.
Neopren y tela de avión. Tela de avión.
Son las tres
gabardina,
que conozco.
¿Conocías gabardina?
Es una tela la gabardina, sí. No, es un corte de saco.
No, la gabardina, es una tela, es el pantalón de vestir es de gabardina, ¿no?
Pero ¿cuándo se convirtió esto en un programa de modas?
Desde que estuvo Elvira el jueves pasado, que en realidad la moda iba en el programa de Elvira, que hay muchas denuncias del Confer, sobre algunos temas que se han tocado en el programa anterior, el programa de Elvira.
Sí.
Y hay muchas, tenemos algunas multas del Confer por algunas palabras que se han utilizado y de la forma que han tratado a la conductora.
Sí, pero no las vamos a pagar porque no tienen segundo vencimiento.
No, y aparte,
creo que por ley,
sí,
toda multa o todo recargo tiene que tener un segundo vencimiento para que uno pueda pagar lo vencido.
Y pero automáticamente que uno se pasó del día que dice, ya sí, es vencido.
Pero no es un segundo vencimiento.
Sí. El segundo vencimiento ya empieza a correr por tu cuenta.
Me gusta mucho la palabra punitorio.
A mí me da miedo. Para mí es mucho.
Cuando
te ponen punitorio, para mí es según la inflación del Banco Nación. O sea, punitorio me da seriedad, ¿entendés? Más que va a haber un interés. Interés me da al prestamista, al de la plata, al que hace una mesa de dinero y caga a la gente con los intereses. No te dice punitorios el prestamista. El prestamista te dice, vení, pagame, porque si no te mando a buscar por esto que eran boceadores del Flecha de Oro y te rompo todo lo hueso.
Empezó septiembre entonces, empezó con lluvia y una pregunta que nos hacíamos acá en la mesa, si somos de usar paraguas o no usar paraguas, ¿qué ventajas trae el paraguas y qué desventajas te trae también? ¿No? ¿Que fuiste de paraguas, tuviste época de paraguas, paragüera?
No, en realidad creo que siempre tuve época de paraguas, pero era el paraguas que me acompañaba. O sea, la persona que iba conmigo iba con paraguas. Pero yo no era de paraguas particular, no era de personal.
Eras de meterte en el paraguas,
sí,
ajeno.
Era como que me ponían la mano sobre el hombro y me llevaban con paraguas. Fue en el único caso, creo, que usé paraguas.
Si encuesta no, acá. ¿No fuiste nunca de paraguas?
No fui paragüero.
Yo no fui paragüero. ¿Thompson fue paragüero o usted? No fue paragüero. ¿Usted, paragüero?
Pilotero.
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 Pilotero. Pilotero, pero piloto con manga, con todo, o el piloto de cancha ese que se te aparece.
No, pilotero.
Que es una bolsa de consorcio abierta. No,
eso no es ni piloto. Pero había muchas camperas que sacabas del cuello, que era como si fuera todo un acolchado, sacabas una gorra, hasta con hilo y todo, y te la atabas. ¿Te acordás cuando llovía? Era tipo como de tela de avión, que en realidad no era que no te dejaba pasar el agua. Te absorbía el agua hasta un momento y después te empezaba a chorrear el azul de la campera. Casi Juan Carnavalesco uruguayo.
Bien, le damos la bienvenida a la tercera pasta
Carnavalesco
de esta
uruguayo.
Mesa de 4, 5, 6, 7 patas. Cada vez tenemos más patas, sí, y menos espacio en la mesa.
Sí, sí.
Bienvenido a Raval.
No me hablen de la lluvia cuando duele el corazón. Cuando llora Colombina en el hombro de Gran Pierro, solo queda una esperanza, una frágil ilusión. Un, dos, tres. Lo que pide la monada, que venga la carcajada
de la copa derramada. Bienvenido, ya no sabe cómo meter rimas nuevas, sí, para meter la copa derramada, el señor Arrabal, ¿cómo le va?
Muy bien, monada.
Monada y carcajada.
Carcajada también,
sí,
va.
Se nos va acabando.
Igual me gusta cuando trae temas que conocemos todos, Arrabal, la verdad que es un gusto para mí recibirlo en ese tono, que es mi.
Es mi tono.
Es su tono.
Sí, qué sé yo, agarro cualquiera, el que puedo.
Nunca, me hace seña de que no escuche y nunca me hace seña de que ya está corregido el problema. Eso es un tema que tenemos nosotros dos, que con la mirada no nos entendemos.
Es pero... que yo tengo una mirada muy inexpresiva.
Sí.
Y su mirada es muy fogosa y es muy inquisidora a la vez.
Sí, lo que pasa es que usted viene tomando Pepsi y él ya se viene tomando un par de vino y whisky antes de llegar.
No, yo pienso que es una
cuestión
por eso
de diferentes miradas.
De distintas personalidades.
Sí, sí. Mirada, en la mirada
mirada
uno
de
descubre.
Gato de yeso.
¿Mirada?
De gato de yeso.
De kermés.
Sí, es la mirada más inexpresiva del mundo, me parece.
Hay una mirada que uno se da cuenta en el otro, que agarra y trata como medio como que descubre un poco en esa mirada a la persona. Se sí. puede llegar a eso en un instante, le hablo a Raval, no en un conocimiento, durmiendo, sí, no. Sí, en sí. el instante, nos llegamos, nos conocemos. ¿Qué tal, Raval? ¿Cómo te va, Michelle? Y en esa mirada.
Bueno, lo que pasa es que si es tan intrascendente la charla, pero a veces en determinado tema hay cierto movimiento de cejas, cierta apertura del ojo, o esa mirada un tanto rasgada, como inquisidora, ¿verdad?
El cuerpo habla.
Sí, yo me trato de usted con mi cuerpo.
Ah, usted habla con su propio cuerpo,
sí,
está en
pero
problema.
Me llevo pésimo, nunca me...
Dicen los que
todo lo que le pregunto no me lo contesta.
Dicen los que sabes que el cuerpo habla, que uno, por más que esté diciendo las palabras que dice, el movimiento o el retraimiento del cuerpo, la inmovilidad, el silencio es palabra.
Todas las minas juzgaron mi enorme energía por mi postura corporal. Siempre.
¿Por qué? ¿Porque siempre estaba así como un gato?
No, porque me muevo muy poco.
Una babosa, un fatiga.
Yo no soy muy expresivo, no. Hay gente que habla con las manos. Por ejemplo, su característica, usted es muy gesticular cuando habla. Usted
no, no tanto.
Mucho,
uy.
Usted mueve mucho las manos.
No tanto. A Raval le iba a hacer una consulta porque recién estaba diciendo si el cuerpo habla, decía Johnny.
Sí.
Y cuando lo veo venir a usted, yo ya me doy cuenta cuando entra ya sé cómo viene.
Ajá.
Y le erro en el 98% de los casos.
Bueno, pero pone esfuerzo.
Pero lo que propongo es lo siguiente: ¿por qué uno está prejuzgando a esa persona como viene y no espera que la persona se acerque y ahí decir, ah, hoy estás bien, no estás tan bien, estás mal, hoy estás re mal? ¿Por qué uno siempre se hace como esa cosa, como el cuento de Fontana Rosa, no?
¿Por qué la necesidad de saber cómo está el otro? Si todavía uno no
porque
sabe
es un
cómo
inicio
está
de
uno.
Es conversación para mí, el saber cómo ¿no? está el otro. Es como el tiempo.
Pero es importante si yo te digo, ¿cómo estoy?
¿Yo te pregunto?
Yo te pregunto a vos, ¿cómo sí. estoy yo?
Y yo te digo, y viniéndote de lejos, para mí venías medio para el orto. Pero ahora que te veo, estás mejor.
Pero no te preocupo, no te pregunto a vos claro. cómo estás. No, yo, me pregunto con vos cómo estoy yo.
Yo por lo general cuando estoy en esos estados de absoluta pasividad, de que nada me interesa, le pregunto al otro cómo estoy.
Para no gastar.
Y el otro me da una mano. Y a partir de lo que él me dice, más o menos me empiezo a sentir de determinada manera.
Ah, o sea que se auto...
Ciclotimia.
Me permito claro. que el tipo me indique más o menos cómo me ve. Digo, claro. puta, si está preocupado.
Y uno sale temprano a la calle para que le pase eso, ¿no? Porque para aprovechar el día.
Yo en el viaje hasta San Miguel tengo 7, 8 estados de ánimo según con quien me cruce y me diga.
Sí. Y es bueno eso. Eso sabe quién lo hace muchas veces. Las personas que saben que no se van a volver a cruzar con esa persona, ¿no? Le da como una cierta libertad para poder decir cosas... sabiendo que después nunca más se la va a encontrar. Pero dicen que el mundo es un pañuelo.
Sí, lleno de moco muchas veces.
¿Paragüero o no paragüero, Arrabal?
Yo pierdo todos los paraguas, suelo andar sin paraguas.
¿Nunca tuvo paraguas?
No, tengo, he tenido paraguas, pero me duran muy poco. Cuando para la lluvia ya no tengo más paraguas.
Y pregunto por ahí, no para ustedes, sino familia de familia, unos tíos. ¿Vieron alguna vez una casa, la tuvieron cercana, con porta paragüero?
Sí. Sí.
¿Cómo era? La casa, digo.
La casa es una casa americana común con ciertos detalles de gente pobre. Le digo las características de la casa para que usted se dé cuenta.
Decile
por qué.
Culo y te habla del culo.
No, le digo por qué. No, pero le explico por qué había un paragüero de determinadas características.
¿Pero qué característica tenía?
No cualquier casa tiene un paragüero.
Era una casa americana común y corriente, pero con cierto intento de darle algún tipo de prestigio a esa casa. O sea, los muebles eran imitación de tal estilo de muebles. El color tenía humedad en un rincón en la sala de estar, que era chiquita, justo por donde salía la salamandra.
Y era no era casual.
Que precisamente ahí era.
Creo yo, y no creo estar equivocado.
Era metal, ¿le puedo terminar? Era
el color,
metálico.
El color
hay un solo color en una
Durazno.
Casa. No, en una casa que intenta cagar más alto que
blanco.
El culo. ¿Qué color es? No.
Blanco, rosa.
El que lo vas a ver es Johnny.
Rojo.
Es un boludo. Negro.
¿Negro?
¿Es negro o verde?
¿Qué, el paragüero o la
negro
o la casa?
No, ¿toda la casa pintada de negro?
Digo, estamos hablando del paragüero. ¿Es negro o verde?
Ah, el paragüero era negro,
la casa
seguro.
¿Pintada de negro? ¿Cómo haces?
Era la casa de Charlie García.
No, entonces a mí el mío no valía porque yo estaba hablando de las paredes, ¿no?
Yo
del
también
paragüero.
De la pared.
No, las
entonces
paredes
nunca íbamos a embocar.
Absolutamente blancas.
Blanco. Bueno, creo... No es...
A ver si se dan cuenta. ¿Qué color los dinteles de la puerta y la puerta?
Madera.
Correcto.
Color madera. Y el baño, perdón, el baño. El que era para la toalla, ¿era como algo antiguo, como una pieza antigua o la famosa barra?
Ahí le erraron.
¿Qué hicieron?
Dígame usted. Barra.
Yo digo,
sí, barra
para toalla chica también. Sí. Bueno, creo no estar equivocado si digo,
otro detalle,
en un análisis de la sociedad,
creo,
y, y de los cambios, que la tecnología ha matado a los muebles útiles.
Sí.
Cada objeto tenía un mueble que lo guardaba. Por ejemplo, el paragüero con el paraguas.
Sí.
Por ejemplo, el perchero con los sacos.
Con la perchería.
Con la perchería. Y sobre todo, el ¿cómo se llamaba? El mueble para los vasos que había en,
bueno,
en un living.
Ese era el famoso modular.
El modular.
Con las botellas, perdóneme, con las botellas disfrazadas de granaderos. O de,
vestidas
con felpa, era una felpa de colores y se botones nota, brillosos. Y
que, se ha creado en matadero.
Bueno, sí, y creo que el
y
fetiche.
El cajón con los cubiertos, con el mango de madera, con el mango de redondo de madera.
No estamos haciendo nostalgia, sino un análisis.
Claro, claro.
Él, al toque se empieza a acordar.
Pero es que no querías hablar de eso vos. Lo que tenés que pensar
es el,
vos.
El análisis. Sí. Que di, sí, sí. Digo que el fetiche hoy de la compra compulsiva o la compra de el gustito que uno se da cuando sale a la calle, en vez de ser algo para un objeto, tiende a ser el objeto mismo y en este caso el objeto es tecnología.
Muy bien. Tiene razón.
Y se acabó la discusión, si me dan
tiene
la
razón.
No, y
es
si
lo que
no quiero estar equivocado.
Es lo que decía mi finado padre.
¿A qué llegó a ver, por ejemplo,
no,
su padre?
No escuché,
¿qué llegó a ver de tecnología?
¿Qué llegó a ver de tecnología?
No, pero mi padre, por ejemplo...
Una puerta corrediza.
Mi padre le...
iba al aeroparque y decía, hablale que se abre sola al viejo.
No, papá se negó siempre a la puerta corrediza, que ya era una innovación posible en la
¿ya
época
estaba?
De mi padre.
¿Ya estaba?
No, lo que él tenía, por ejemplo... Mi vieja era una gastadora compulsiva, entonces decía, viejo, hay que cambiar la mesa. Decía, ¿por qué hay que cambiar la mesa? Esta mesa está bien, sirve. Acá comieron nuestros hijos, comemos nosotros. Fíjate.
Nostálgico.
¿Se acuerdan de esa mesa que tenía cajoncito al costado para poner los cubiertos?
Sí. Entonces,
una mesa espectacular. Y mi vieja, ¿qué pasa? Mi vieja tenía... las cosas no eran el medio, sino eran el objetivo. Entonces mi padre entendía que las cosas eran el medio para ser feliz. El auto era un auto que anduviera bien, que entráramos todos para irnos a pasear. Ese era el sentido de un auto, no tener un auto... último modelo, que costara mucho dinero.
Ese era el medio.
Todas las cosas para él eran el medio para lograr
para.
Cosas más importantes que afectaban, o sea, a su espíritu, a su alegría.
No es un objeto, sino una utilidad.
Exacto, es el medio para lograr determinado objetivo que trasciende el propio bien.
Esto nos permite, creo, a cada uno ser tan miserables en los ingresos.
Yo creo que no tengo nada más que decir, me voy.
Perdóneme porque sigo en esta temática.
Me voy a decir, en el planillero del cine... Les voy a enseñar un poquito.
Me voy a olvidar.
Anótalo.
No, ya si no tengo ni
en el planillero del cine, cuando uno hace el desglose de producción de lo que va a necesitar, todo aquello que no va a usar, que está como decoración, es objeto.
Objeto.
Y todo lo que se va a utilizar en escena, un arma, por ejemplo, o un vaso que uno rompe, es un útil.
Un útil.
O sea, hay una diferencia entre el útil y el objeto. Y...
¿Vos eras de cuidar los útiles?
No.
¿Usted prefiere ser sexualmente? ¿El útil o el objeto?
¿El útil es el
qué
pito?
¡Qué gran pregunta!
¿El útil es el pito?
No.
¿Qué es útil? El útil es el pito.
No.
Si no, es inútil.
No, él no puede comparar que tiran el vaso con que ustedes tiren la goma. Son cosas
distintas.
No,
pero son dos cosas diferentes. Lo que le quiero preguntar
10,
es
¿no?
esto. Lo útil. ¿Sí?
Explícale de vuelta.
¿De qué te ibas a olvidar?
No, ya me olvidé.
Explícale de vuelta.
Me olvidé de lo que le iba a decir recién sobre el útil también.
Explícale de vuelta.
Ahora, le hago otra pregunta relacionada a eso. También... No pasa,
Damián.
No pasa.
¿Quién es Damián?
No pasa que los grandes inventos del mundo lo quisieron trasladar a la persona, o sea, a personalizarlo y no funcionan. Le puedo decir, por ejemplo. La pasta linda, la fábrica de pasta,
claro.
La trasladan a una pasta linda chiquita así que se traba, que salen para el orto, que se rompen los ravioles. La impresora, por ejemplo.
La industrialización
tenía... claro,
la mini empresa en una casa.
Al hombre.
La impresora para imprimir fotos que
claro,
se te borran
no
a los 5 años, se te borra.
O se te secan los cartuchos y, o sea, todas esas cosas que se han llevado a esa utilidad propia,
a
mínima.
Lo descartable. Hablemos
a
de la vida descartable.
A que nos meten adentro de una pieza, Johnny.
Hablemos de la vida descartable. ¿Por qué no querés hablar de la vida descartable?
No sé si en realidad no quiero hablar de lo que es una vida descartable. Lo que me parece es por qué no denunciamos que se dejen de joder con esas cosas y que dejen las cosas en su lugar, y que si vos tenés que ir a hacer una impresión, andá a la imprenta, y si tenés que hacer pasta, andá a la fábrica de pasta. El celular cagó todo eso, ¿sabés por qué? Porque fue lo primero que nos dieron, porque nos alargaron el cordón del teléfono nos alargaron a Raval, nos dieron millones de kilómetros. ¿Y para qué querés un cable con millones de kilómetros y siempre vas a estar pensando si está bien enchufado, si te van a atender, si tenés antena? ¿Para qué querés? ¡Cómprate un palo de escoba!
¿Cómo se me abrió la cabeza con estos?
Viste, te abre. Estuvimos haciendo el curso de Ravi Shankar, por eso...
Respira.
El tema de la respiración...
Con Ravi Shankar la gente se abre porque no se baña. No se puede acercar, por eso se abre.
Claro, respiremos todos mucho, así se va hasta, rápido este olor.
Hasta ahora lo único que aprendimos es a inhalar.
Este, qué tema, ¿no?
Igual no se baña el Rani, no se baña, ¿eh? Rarri, porque sí. es ri, Shankar.
Un señor
no
se que pertenece a un grupo muy selecto de gente adinerada, que fue la responsable fundamental de la muerte de Mahatma Gandhi, por ejemplo.
Esa es la famosa tristeza del hombre rico, ¿no? O del hombre pudiente, que está buscando actividades donde no las hay. Porque
vos decís el que practica...
El que practica... La...
No el yoga, sino...
Yoga también. Dejémonos de joder.
No, pero el yoga es más milenario. Estos son unos delincuentes que aparecieron no sé cuántos años hace y que te leen los sobrecitos de los cafés. O sea, yo lo escuchaba al chabón y lo escuchaba a Johnny.
¿Cómo va a ser un empresario, por ejemplo, para amar
la gente que sale a
denodadamente
caminar
a sus empleados?
¿Cómo hace?
Claro, ¿cómo hace un empresario que va a buscar el arte de vivir para sí amar denodadamente a sus empleados?
No puede.
No, es que los ama durante el momento del curso, después ya no los ama más.
Lo que yo pasa es que todo esto termina culiando, ¿no? Raval.
Todas esas cosas.
Terminan culiando todo esto, Raval.
Menos Ravi Shankar, que es célibe.
No, él es el útil.
Ravi el Angar.
Lo que hablábamos antes, él es el útil. Igual, te digo una cosa, no hablemos de cosas que no conocemos. Me parece que ese es un error que cometemos a veces. Yo pienso, y no quiero hablar de mí...
Y no puedo hablar de nada.
Que uno debería...
Claro. Pone música.
Sí, pero sí, que ponga algo de música, sí, aunque sea atrás.
Pone música.
Estaba buena la conversación.
Pone música hindú.
Claro, pone algo de música hindú que podamos respirar y nos terminemos culiando. Claro. Porque para mí nosotros lo que termina... Porque ese no puede culiar en ningún lado. ¿No viste cómo tiene los ojos para pa los costados?
Mira, yo feo, acabo pelado de anotar ya sí culiar, putear, sí, culo, sí, caca.
Eso es lo que quieren.
Faltan 30 minutos para que empiece el horario de protección al menor. O sea, todavía estamos dentro del horario de protección al menor. Sí, o sea, hay menores que en China va a empezar dentro de 30 minutos.
Yo
¿no?
tengo un gran recuerdo del programa anterior. Perdóneme que me retrotraiga.
A ver, gusta, retrotraigase.
No, porque se acuerda que estuvimos hablando de la arqueología.
Oh, es un tema que te bueno, justo, tocó fuerte.
He vivido un hecho muy particular el fin de semana.
A ver.
En la vieja casa de los tíos, ¿verdad? Ayudando a mis hijos a tratar de poner algunas plantas. La tierra está blanda, bueno, aprovechemos. Entonces, bueno, luego de cavar un poco, mientras ellos miraban, lo ideal sería que ellos, que son más jóvenes, hubieran cavado, pero bueno, uno se siente que todavía son los
qué
cachorros,
apertura, ¿no?
¿Verdad?
Que tiene con los chicos.
Y bueno, estaba haciéndolo, papá, y por ahí, ¡tac! Algo duro, golpeo. Agitado, la camisa afuera, apoyada las dos manos sobre el manillar de la pala y el pie izquierdo sobre la base inferior de la pala.
Una gran imagen para mano agarrar en contraluz.
¿Izquierda o derecha?
Claro,
izquierda o derecha.
Sosteniéndome mientras intentaba no aprender a respirar, sino simplemente respirar.
Tratar,
claro.
Tratar de respirar.
¿Uno entonces cree que si uno se agacha respira mejor, a Raval, en
no,
ese caso?
No, al contrario.
Es peor, porque
sí,
le aprieta
claro,
la cabeza.
Es peor, y uno se agacha.
Se agacha a buscar el aire en el
piso.
En
vez de levantar la cabeza.
Arriba, boludo.
Bueno, ¿y? Entonces, bueno, hago un gesto, miro hacia donde están ellos, levanto la vista y levanto la ceja. ¿Y ellos qué hacen? Levantan los hombros todos a la vez.
¿Qué pasa? Uno
¿cuál
es
la explicación de todo esto?
Sí.
La gestualidad, ¿verdad?
Claro.
Yo miro, levanto la vista, levanto la ceja diciendo ¿qué hago? Significa la pregunta.
¿Y ellos? No sé.
Y ellos varias respuestas. Si no sé, hacer lo que se te cante el culo.
Claro, el hombro te da opción.
Claro,
es
algunos tenían algunas esperanzas de mis
¿vos
hijos?
¿Vos tocaste ahí?
Dos tenían esperanzas de que fuera algo de
¿qué,
valor?
¿Un tesoro?
Otro que era muy escéptico tenía la certeza que era un caño de algo,
claro,
que estábamos rompiendo.
Sí.
Y yo que... Sí.
Y Arrabal nos va a contar en un ratito nomás qué es lo que encontró en el patio de su casa.
No, el viejo fondo de la casa de los tíos. Ya
viejo
fallecidos.
Fondo de la casa de los tíos.
Fallecido, no es detalle menor, ¿eh?
Arrabal pudo practicar la arqueología y nos va a contar qué fue lo que encontró Después te voy a contar cosas que pasan en otros lados con el tema de la arqueología. Es un tema que cala hondo.
¿En los fondos de otras casas de otros tíos?
Sí, por ejemplo. Por ejemplo, en el fondo de la casa de mi tío, o el mi tío que tocó fondos, te voy a contar. La Copa Derramada sigue en un ratito, 1561-540359, para mandar un mensaje. 0237, si estás por afuera de la República de Moreno, 466-6559, o pueden hacerse amigos del Facebook de la Copa Derramada 2012 o la Copa Derramada, díganme ustedes cómo aparece. Hoy tenemos muchísimo programa, no te lo voy a adelantar, pero se viene el gran debate del voto adolescente, se viene un debate nuevo en la Copa Derramada que va a dar que hablar, va a dejar tela para cortar, va, ¿cómo se dice? Va a traer cola, eso.
Claro.
FM Moreno, estación de radio.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué.
Botafogo en Moreno Blues.
Estamos en el tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo, en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo, en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Si querés informarte, clandestino.
Vamos a repasar algunas noticias de la semana. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual.
Si querés entretenerte, clandestino.
El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos.
Si querés opinar, clandestino.
Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón.
Los sábados
de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Si querés, escucha clandestino.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El homenaje a Cacho Castaña desde nuestra emisora. Y cantando, tenemos este audio cuando vino a nuestros estudios. O también cuando estuvimos en vivo en el 2004, cuando vino a colaborar tan gentilmente y sin ningún motivo a la radio.
Gracias por la atención. Sigan con la Copa Derramada. Buenas noches.
Portales de la historia para la Copa Derramada.
Portales.
Según testimonios de la Academia India de Historia, el Mahatma Gandhi, líder espiritual y revolucionario de dicho país, podía, entre otras capacidades, sacar al exterior todo su intestino delgado para higienizarlo en el río. Sus detractores aseguraban que tal dominio de la tripa se debía a su repulsiva costumbre de tirarse pedos en la casa del vecino. Entretanto, los conductores de este programa, con los pantalones bajos hasta las rodillas, fracasan en su intento y, joder, se cagan como novillos en viaje. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada.
Cuando dice los tres, ¿no?
No me acuerdo de eso que haya pasado.
No importa, pero cuando dice los tres, dice, no. Sí, te sí, mira no. Para acá. Mira para acá. Tres. Habla de los tres, ¿no? Por ahí no sé si alguna vez lo escuchaste, Bernabal.
La verdad que no sé.
Sería
no sé.
Bueno que aclarara, ¿no? Porque.
Y pero viene y se va al toque.
Sí. Agarra el paraguas y se va caminando por el pasillito.
Entramos en nuestro versus de palabras cuando le tratamos de buscar más sentido al sentido propio, cuando no hablemos por hablar, sino encontremos el cuerpo que tiene una palabra, su significado, su elegancia, su rivalidad también. ¿Qué significa, pero más allá de una definición?
¿Verdad
sino,
y maldad?
No.
Esa no la sacó nadie. Te digo que hasta el día de hoy que me mandan en el Gulu y no me la manda nadie. No me manda nadie la respuesta de qué es mejor, si la verdad o la maldad. No me la manda nadie al Gulu. Tengo Gulu. ¿Qué vos no tenés Gulu?
No.
¿Tenés Gulu mío?
No,
carajo. Ya te lo voy a dar.
Bien, primer pregunta de esta noche. ¿Pregunto? Sobre el debate de palabras.
Pregunte, primer pregunta.
Que también habla de qué es lo que uno practica más en estas palabras, ¿no? ¿La timidez o la vergüenza?
¿En qué palabras?
Timidez y vergüenza.
Ah, cuando yo digo timidez o digo vergüenza.
No. ¿Cómo uno utiliza emocionalmente? ¿Cómo se muestra? ¿Más tímido o con más vergüenza?
Sí.
¿Qué utiliza primero usted, la timidez o la vergüenza?
¿Y qué es más también? O sea,
¿qué es más, la timidez o la vergüenza?
Yo entiendo que tiene que ser la timidez porque yo carezco de vergüenza.
¿Cree realmente que carece de vergüenza?
Sí.
Por ejemplo, ¿usted saldría caminando de acá desnudo y se pararía en la parada del colectivo?
Eso no es tener una vergüenza, es una estupidez.
Cuando tenías 20 años no era una estupidez.
¿Cuál es el antónimo de timidez?
Vergüenza.
No, el antónimo sería...
Desfachatado.
Desenfado.
Desfachatado, desenfado. Es un gran duelo.
Desenfado.
Sin embargo, cuando uno no tiene vergüenza, el antónimo es el sinvergüenza, que es mucho más fácil.
No, sos un desvergüenzado, me decía mi abuela.
Sos
un desvergüenzado. No, un desvergüenzado, como que no tenía vergüenza.
Pero tu abuela hablaba muy mal.
Bueno, pero hay un montón de gente que por ahí pensaría como mi abuela, que piensa lo mismo.
Que es deshuesada.
Que es ¿cómo era? Desenvergüenzada.
No, porque todas las viejas dicen, no tiene vergüenza.
¿Qué vieja
es lo
dice
malo?
Eso.
Cualquier vieja, cuando alguien hace algo... No sé, ves a la novia así en público, el tipo dice, no tienen vergüenza.
Igual las viejas son
nunca
más...
dicen, no tienen desfachatez. O
no tienen vergüenza.
¿No tienen timidez, acaso?
No es tímida.
No, la timidez es otra
por
cosa.
Por ejemplo, la vieja, para decir que una mina es media rápida, que media trola, dice, no es nada tímida, ¿eh? Y ahí ya vos tenés que hacer como todo un panorama de que la mina va al telo, que sale con un casado.
La vergüenza la dejamos en el cerco.
Viste que hay formas, ¿no? Hay formas de decir, sobre todo de las personas mayores. Las personas mayores me parece que tienen mejor acentuación, porque están acostumbradas a escribir más que las otras generaciones.
Y también tienen una frase muy
a mano.
Que es maravillosa, claro. Que dice, es liviana de cascos.
Esa como que no le importa un carajo nada.
Es liviana de casa.
Llegar tarde a la casa, llegar escabiada, es liviana de casa.
Para las nuevas generaciones podríamos proponer que los teclados de computadora tengan el acento siempre en el mismo lugar.
Va a haber que seguir profundizando. Sí.
Como por ejemplo.
Que el acento lo tengan siempre en el mismo lugar, porque te cambian de lugar según qué teclado tengas, te cambia el lugar del acento.
¿Y por qué no pensamos
hay
mejor?
Hay que escribir todo en mayúscula.
Eso es una mentira falaz, que la mayúscula no lleva acento.
¿Falaz es de ahora o de antes? Era de vieja.
¿Mentira o falaz?
Falacia. Eso es falaz. Falaz es como punitorio.
Bien, no entremos en eso. Tenemos extraña...
No, falaz es una palabra con estirpe.
Falaz.
Trasciende los sectores sociales y el tiempo.
Hace un ratito hablamos de esto falaz. Y ahí salió un buen versus de palabras que es extraña o añora.
Ah. Justo le pegaste.
Extraña se parece más a rara.
Justo le pegaste.
Pero cuando no me extrañes.
Y pasa que quedas mal decirle te añoro, porque usted viene diciendo mi amor te añoro y ya como se cae el discurso amoroso. Mi amor te extraño.
Mínimamente piensa que tenés problemas para que se te pare. Mínimamente claro, piensa.
Añoro.
Señor,
¿son las 22?
No, todavía.
40.
Uno extraña a una persona y añora un lugar.
Sí, para mí el añoro es más físico que humano.
¿Eh?
El añoro
es geográfico, físico. Más geográfico. Ah.
No, físico.
¿Cómo físico?
Y uno, por ejemplo, cuando pasan los años de casado, que por ahí esos matrimonios de 30 años, ella lo extraña porque él se va a la mierda, se va a jugar a las bochas, se va a jugar a las cartas, y él la añora, añora que sea esa mujer que era, con los pechos turgentes, las carnes firmes. Esa es la diferencia en el matrimonio. Ella extraña y él añora. Él añora los pechos, y ella extraña que ya no está tanto en casa.
Jodido el tema, se metió matrimonio, extraña añora.
Para mí ella añora, extraña, la mujer, añora. No, el hombre añora.
Extraña añora.
Qué gran murga.
Sí. Qué gran murga, la extraña añora.
El hombre añora y ella extraña. Ahí se invierten los roles, que siempre se dice que la mujer es más fría, más cerebral, y el hombre es más sentimental. A medida que pasan los años de matrimonio, el hombre se vuelve más cerebral y ella más sentimental.
A mí me parece que extrañar es en una relación más próxima, cuando algo no hace tanto que ocurrió, claro, y se rompe. La añoranza ya está en poco salida del dolor de
en
extrañar.
En tiempos A.
Claro, porque
repítame,
uno,
¿cómo?
Uno extraña, repítame, con cierto dolor al otro. Cuando añora, en ese estado de nostalgia, no hay dolor. Hay como una melancolía, ¿verdad?
Es sí, pero creo que la añora viene después de un tiempo de duelo de ese extraño.
Tal vez.
O sea, para mí primero el dolor es el extraño. Y después añoro. El añoro ya es anécdota. El añoro es recordar cosas lindas, los pechos parados.
Folclorista. Pero
por algo no se ha hecho un bolero que se mete añoro.
Claro.
Sí, pero
sí. En otros países se dice.
Folclore.
Cambiarlo por
Tañoro. Folclore se hizo, ¿ves? Catamarca, mi tierra.
Y bueno, Catamarca, ¿no? Achalay,
qué cosa buena.
¿Y? Añoro, dice en un momento.
Añoro contemplar. Ay,
¿cuándo viene?
Muy no pobre, me acuerdo. Una parte venía.
¿Por qué digo cuándo viene?
No, porque es Samba de la Añoranza, se llama esa canción. Claro. Por eso decía.
Que al costado, entre paréntesis, dice del extraño.
Del extraño.
O de extraño.
Daniel
Miglioranza. Ahora, extraño, si uno lo puede separar, ¿no? ¿Tiene algo que ver con separar un ex? El extraño es algo que uno ya no tiene, entonces es un ex.
Es yo un extraño no anterior.
Un ex. Un ex.
Un traño que uno,
claro,
uno tuvo.
¿De qué
¿Y
será,
el traño qué es?
¿De qué deformación será traño?
Ex,
no quisiera
de que ya no lo tenés.
Meterme directamente en la semiótica, sino que hablemos de lo que nos pasa a cada uno con esto. ¿El dolor o la compungición?
¿Eh?
Ay. Compunción.
Compunción se dice cuando estoy...
Compungido.
Compungido.
El compungido tiene
dolido,
compunción.
Dolido o compungido.
Claro.
Dolido o compungido. Ahí está.
Dolido.
Nunca estuve compungido yo.
El ¿qué? Compungido es más
profundo. En mi vida me vas a ver compungido.
Es un dolor más profundo.
Yo lo vi medio compungido cuando venía. ¿Qué haces, Lee? ¿Qué haces? ¿Qué quilombo?
Dolido.
Compungido es la palabra.
En mi vida me vas a ver.
¿Compungido quiere que le hagan upa?
No, que lo apapachen.
Y bueno, upa es apapache.
No, apapachar no es upa.
Sí, ¿qué es? Lo aprieta, le pega en la espalda.
Muchachos.
Para cada eruto.
Estamos.
La palabra apapachar que
no sé, es nuevo, esto es
pibe
nuevo.
Que está compungido.
Son pibes nuevos.
Qué enamorado tenés que estar para decirle a una mini que no te putea, que creo que te apapache. Tenés que estar, tiene que estar loca, por
pero
vos.
Por ahí no es para mujeres, para
pues
mí es para chicos.
Una patada en la pera.
Pero para mí es para chicos, Arrabal, que te apapache, no para una mujer.
La mujer también la agarra, el tipo, el boludo, pelado, gordo, ay, apapachame, y ella viene, la apapache. Será de Dios.
¿Alguna vez existirá una palabra nueva que uno agarre y diga, esto es... ¿Viste? Porque esto, ¿quién dijo ponerle que la botella es botella, que la pared, todo eso? El que dijo por primera vez
eso. Primero.
Sí. ¿Existirá una palabra nueva que uno agarre y diga? Y no que hoy, por ejemplo, agarre y te dicen, ¿pero qué? Ese idioma lo hablabas solo. Eso lo inventaste vos. Y por ahí esa palabra dentro ponerle apapache. Por ahí dentro de 50 años está en el diccionario apapache.
Seguramente.
Y Thompson la dijo y dijimos, eso es un pelotudo enamorado, Y
no,
al final,
seguramente,
tipo, es historia, es una
seguramente
hoja.
Va a estar porque sí. Lo que se trata en general es que, bueno, la palabra que se hace de uso corriente y que sirve como vínculo comunicacional entre distintas personas.
Sí. ¿Y a Papache a cuánto escuchó decir usted, por ejemplo?
A Thompson.
No va a ser. Para mí no va a estar en el diccionario, Thompson. Perdóname, boludo.
¿Qué es lo que digo?
Estaba emocionado. Lo hice emocionar que iba a estar en el diccionario y no, no va a estar, ¿eh?
Yo solo escuché a dos personas. A Thompson y una mina muy flaca, sí, que hace muchos años se había enamorado de mí. Pero muy flaca.
¿Qué te decía? ¿Que me apapache?
Ay, tengo ganas que me apapache. Yo no quería tocarme con una caña.
Mejor te hago un guiso, hija de puta.
Comete un sándwich, la puta que te parió.
Creo que con el tema de las palabras estamos en falta, sí, y el Estado está en falta.
Sí.
En este caso que la empresa telefónica todos los años te acerca una guía telefónica. ¿Por qué el Estado no te acerca el diccionario de la Real Academia Española para que todos sepamos cuáles son las reglas del año? Porque todos los años van cambiando diferentes reglas, hay palabras nuevas, que hay palabras en desuso que las podemos volver a usar. Cuando vemos que desapareció una palabra, decimos...
Es el tiempo de usarla.
Claro.
Es el tiempo de usarla.
Porque hay que ser rebelde con las palabras también.
Claro.
Bueno, creo que... ya lo decía Silvio Rodríguez.
No diga más antes, diga otrora.
Hay una gran explicación a eso, porque el gobierno no se ocupa de eso, y vos sabés que cuando nosotros nos jugamos a fondo.
Decilo, por favor.
Decíselo.
Porque el gobierno, los gobiernos, señores, quieren que seamos pueblos ignorantes y con hambre. Entonces, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Te estoy preguntando, boludo. Si no, no sigue más el programa.
A mí no me hace nada.
¿Y a vos qué te hace, Arrabal? ¿Qué te hace? ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia en tu día? ¿Qué te cambia en tu vida? Nada te cambia.
Estuve charlando con alguna señora que estaba barriendo en la puerta. Pues es una frase de mujer que barre a la mañana esa.
Es una frase... que me vean, pegame un palo, matame.
Señora que barre a la mañana. ¿Sabe lo que quiere este gobierno?
¿Qué quiere?
Que la gente se acabe más ignorante. Dice.
Y que el sistema...
No, ya, pero una vieja no te dice sistema.
El sistema, ¿por qué tenemos esa...?
La vieja no
dice
sistema.
Pero añora te dice.
Sí, pero nosotros tenemos una necesidad como pueblo, como individuos, como de personificar una palabra. Y el sistema pasa a ser el señor sistema. Pasa a ser un señor. El sistema no quiere que vos seas un tipo aprendido.
Claro.
Pasa a ser una persona, pasa a ser un humano.
Y una persona... tiene que ver con los griegos, que era la persona era el personaje que hablaba en la obra de teatro, ¿no?
Muy bien, muy bien. Persona no, persona viene de personaje.
Que viene de personaje,
no, claro. Pero o sea, era... cada uno cumple un rol, cada uno actúa un rol. Y eso también lo decía José Ingeniero, si eso lo sabe Mariano muy bien, en su trabajo, que seguramente lo ha leído.
Que tiene un barrio ahora, ¿no?
La simulación en la lucha por la vida.
La simulación en la lucha por la
Exactamente.
Vida. Actuaba.
Increíble.
No, José Ingeniero se empieza a tomar desde Feuerbach hasta...
Como Johnny.
Darwin y Lamarck y un montón de tipos que empiezan a estudiar que las especies, en la medida que más van evolucionando psíquica y socialmente, hacen mucho más sutil su simulación. Y que todos simulamos, que nadie es lo que realmente es. Todos nos miramos donde no estamos.
15-61-540-359. La verdad que estamos...
No te conté lo de la arqueología.
Dentro de la mediocridad.
Bueno, me dijo con un pedazo de pan en la boca.
Dentro de la mediocridad en la que me encuentro, estamos aprendiendo bastante.
Por mí,
no, un encanto. Este hijo de puta es un encanto.
Sos re seductor, ¿eh?
No, pero bueno, o sea, a pesar de las limitaciones que ustedes tienen, me están enseñando bastante. Bueno. Con el afecto, con el aprecio.
Este te dice la palabra falaz.
Aprendo de sus errores, me dice Thompson. 10 minutos faltan, 11 minutos faltan para las 10 de la noche. Uy, un jueves 6 de septiembre, día lluvioso, día para estar apapachado, añorando el tiempo que acobijabas a esa mujercita o a ese hombrecito que te hacía bien y decís, hoy no me hace tan bien.
¿Dónde estará el enano?
¿Dónde estará? Y te hago una pregunta última, quizás, que ha salido de este diálogo anterior.
A vos, oyente.
¿Peleados o distanciados?
No, ahí no tiene nada que ver.
¿No?
No, estar peleado, uno está agarrado de los pelos con otro. Y estar distanciado simplemente, antes tal vez de que haya ciertas diferencias, bueno, toma cierto distanciamiento. Después de una pelea puede haber un distanciamiento, pero no puede haber una relación directa.
No, estaba mal escrito. ¿Alejado o distanciado es? Ese es el clásico, papá.
Muy bien.
Alejado o distanciado, ese es el clásico.
Es lo mismo.
Muy bien.
Pero al final
se parecen demasiado, ¿no?
Sí, demasiado coincido. Parecido.
Alejado.
Me gustaba más como para discutir peleados y distanciados.
No hay nada peor cuando una mujer te llama o un hombre te llama a tu pareja, vamos a decir, sea quien sea el gusto que tengas, el y te gusto. Dice, te tengo que dar una noticia. Y una noticia es la que te vamos a dar ahora, más de una noticia, muchas noticias te vamos a dar, porque se viene la copa derramada del tiempo de las noticias. Te tengo que dar
una buena
noticia.
Y una mala.
Una buena. ¿Cuál elegís?
Decime peor, decime la buena.
En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la copa derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas.
Tras las reiteradas denuncias por mal... Arranqué con mucha fuerza, me parece.
Ponle de vuelta, pará, pará.
En estos tiempos, el periodismo...
Pero picalo al final.
Tiempo en la copa derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas.
Tras las reiteradas denuncias por mala praxis contra el hospital Claudio Sim, que nadie sabe por qué se llama Claudio Sim.
¿Cuál es el hospital?
De Malvinas Argentinas. El intendente de dicho distrito, Jesús Carilino, irrumpió en la reconstrucción de los hechos. El líder malvinense llegó con su patota e increpó duramente a los vecinos denunciantes. Al ser consultado por la prensa sobre las agresiones constantes de sus adeptos, el intendente declaró, loco, a Cristo por manso lo crucificaron, yo me llamo Jesús pero me lo clavo primero.
Carilino está sonado.
Que está sonado.
¿Sabés que el hospital ese, lo conocí, el hospital ese de Sin? Claudio Sin, el que está en la televisión, el doctor
claro,
ese.
Sí.
Hicieron un hospital, pero no sabés. Parece el Elefante Blanco. ¿Cómo hizo el tipo ese de con el sueldo de la televisión?
Y ahora tuvo mucha mala suerte un enfermero que trabajaba ahí.
¿Era gay?
No, que él iba a dar alguna declaración sobre lo que hacían en el hospital y tuvo la mala suerte de que lo asalten y lo maten.
Ah, ese es.
No, ese no es Claudio Sin.
Ah,
no, ese es un enfermero que ya lo boletearon.
Importa.
La comunidad educativa de la escuela número 3 de Monte Castro realizó un abrazo simbólico al establecimiento, repudiando la decisión del ministro porteño Esteban Bullrich de suspender a 6 docentes por parodiar a Mauricio Macri. La madre de un alumno aseguró que los niños extrañan a sus maestros y están tristes. Por otra parte, les causaba mucha gracia cuando veían al que hacía de Macri tragándose el bigote. Es divertido. José Manuel de la Sota aprovechará el partido Argentina-Paraguay el próximo viernes en Córdoba para lanzar su candidatura a presidente hacia el 2015. Hasta ahora el único político que aceptó la invitación fue en el palco fue el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Todo lo demás hace los boludos. Massa, no, tengo que hacer, si viste que me falta un brazo, empiezan, ¿no? Lo que no está seguro el gallego es si le conviene abrazar a Messi. Bien se sabe que el lío siempre arranca por izquierda. A ver si al gallego, dice, se le enciende el implante.
Estuve una vez con De la Sota. Y me planteo...
Ya es un 4 de copas.
Me planteo eso. ¿Cómo podés? Mi abuela me decía mucho de chico, no te hagas el sota.
Claro, ¿cómo sé?
Que era una frase que usaba mucho mi abuela. Y cuando lo vi, no pude dejar de pensar en esa frase.
La madre lo quería notar. José Manuel Caballo de Basto. Pero no pudo. El viejo no quiso.
Igual la Sota, ¿viste que tiene unos taquitos? Sí. Lo trae, mirábamos las cartas con los chicos y tienen como un pachano.
Víctor Suerio puto.
Qué raro. El Sota es el primer transexual, quizás.
¿La Sota?
La Sota.
Y fue uno de los
o
primeros.
O el Sota.
¿Las cartas esas de cuándo
no
son?
No se sabe cómo decir.
No, era la Sota, se hizo
no,
la Sota.
Pero es la Sota, es como Florencia la B. Vos bueno. Le decís la, pero nació él.
No. Entonces el otro día, cuando era que el tipo este había denunciado que le pegó un travesti porque era una mina y se lo confundió con un travesti, es lo mismo. Entonces.
Igual macho, macho, la cara de macho, macho, el rey de espada.
El rey de espada tiene...
El rey de espada, sí.
Es malísimo.
El de copa es malo, el rey de espada tiene una cara de malo. El de oro y el de copa es medio como que fifí.
El de oro me lo imagino como...
Son más afrancesados.
Sí, te iba a decir eso.
Sí.
Como medio tipo de la comarca holandesa. Así
y el
como
de Basto,
lindo,
un cagado de hambre, ¿viste?
El de
que
Basto,
es rey
sí.
Porque, bueno, no había
de voz. Pedo. No, de o sea, fue pedo llegando de pedo, de pedo, de pedo. Sí, sí. Y bueno, una de las cartas que más me gusta, perdóname que te interrumpa, son los comodines. Viste que nunca son iguales.
No.
No es que el comodín es el comodín, solamente el
comodín.
El mono. Pero porque es blanco.
El mono se le dice.
Siempre claro. Coincide que es blanco alrededor, pero el muñeco, el comodín, va cambiando.
Va cambiando, sí.
Yo el
famoso
tuve...
Joker.
Sí.
O el guasón de...
Claro.
No, hay un mono también.
Pero ¿por qué el Guasón lo titularon al Joker y normalmente para nosotros es comodín? ¿Por qué el Guasón no fue comodín como personaje, digo, en la traducción, no?
¿El Guasón?
Me pregunto.
Para mí fue más importante.
Claro, porque en inglés el más es de Joker, que es el comodín.
Sí. Bueno, ¿y el Guasón qué tenía?
Yo les aviso.
El acertijo.
No, no, yo les aviso.
Es una gran pregunta.
No, les aviso que el personaje de Batman, ¿de qué origen es?
Inglés.
Es estadounidense.
Claro.
¿Qué, como Papá Noel?
Es estadounidense.
Perdón, todos los estadounidenses provienen de los ingleses.
Y no saben jugar chinchón.
El Batman no sabe jugar.
¿Y cómo le van a poner mono? ¿O le van a poner Joker?
No, mono no le
pusieron. Pero acá le decimos nosotros.
Por eso, no sabe jugar chinchón.
Acá no puede
Por eso
jugar.
Le ponen Guasón.
No, de Joker, el Guasón sí. Es de Joker, el título real.
¿Y cuándo le dicen así? Nunca le dicen, le dicen el Guasón. Sí. Es más, tiene nombre el Guasón.
No dicen The Guasón.
¿Cómo le dicen?
Cuando hablan en inglés.
Sí. No en inglés, ¿cómo le dicen?
The Joker.
No, The Guasón le dicen.
No, no le dicen
The Guasón.
The Guasón.
The Guasón.
The Guasón. The Guasón.
The Guasón. The Guasón.
The Guasón.
Muchachos.
Al final no terminé de hablar de mi experiencia arqueológica.
Me gustaría que
encontró?
Me tires
un ¿qué encontró?
Título, un título de eso, de la experiencia, un titulito de lo que encontraste. ¿Cómo quedaron tus hijos? ¿Cómo fue la sensación?
Contanos el...
Arrabal.
El backstage.
Arrabal estuvo practicando arqueología en la casa de un tío viejo.
Todavía no lo sabía.
¿Es la casa de un tío viejo o la casa vieja de un tío?
Unos tíos fallecidos ya.
Unos tíos fallecidos.
No son viejos, entonces fallecidos
no, fallecieron
ya no.
Son muy viejos.
De mayorcitos.
Bien, tirame un título, Arrabal. Estuviste arqueologando.
No sabía.
Todavía no sabía.
Estaba plantando.
Del día que metí la mano en el barro de la historia.
¿Otro título?
De cuando la saqué toda embarrada.
¿Una bajada?
Un zócalo, decime.
Aparentemente serían huesos.
Zócalo.
La presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos. A tragar sin culpa. Noticias.
Bla, 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 bla. Está hablando el Ravi Shankar, aguanta. 3 minutos faltan para las 10 de la noche. Aprendemos a respirar, aprendemos a nuevas palabras. A ver cómo respirar. Vos respirás muy mal. ¿Sabés que estoy queriendo dejar de fumar? Porque todos me dijeron que estoy respirando muy mal.
Sí, a mí hay gente que,
te lo digo.
Que a veces comparte mi lecho, que me dices, a veces que no respiras.
¿Ese es mi tema? No, no es mi tema. Después de las 10 de la noche, una batalla, y espero que vos, oyente, te hagas cargo esta noche de esta batalla. Vamos a hacer un versus no, Creedence, Clearwater Revival versus Jenny Joplin, mezclados en un mismo tema. Tienen que elegir quién es el más grande de la historia, o la más grande de la historia, en lo que a rock, blues y climas de recitales se refiere.
No hay minita hoy, ¿viste? No.
Nadie está. Llueve, se le cortó la luz a todo el mundo, se hacen todos los boludos. Yo voy a cortar.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro.
ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Verdad o mentira? Las preguntas de Michelle.
¿Para qué carajo corre la gente de la playa cuando llueve si está todo mojado del mar? ¿Me explicás? ¿Por qué existen los corpiños que le realzan las tetas a las mujeres y no hay calzoncillo que te hinche las bolas?
Gracias por la atención. Sigan con la copa derramada. Buenas noches.
Yeah.
Sí, salgamos al aire con, a pesar de que no haya nada para hablar, esta música me irrita mucho. ¿Qué es? ¿Qué estamos es? Escuchando?
¿Qué es? ¿Creedence?
Das Punk.
¿Así es el ritmo, la modalidad o es el grupo?
Este es el estribillo. Pará.
Este es lo que tiene más gancho.
Sí, subime el estribillo, que es repulenta. Sí, como cortina, si estuviésemos hablando de algo, funciona, me parece. Pero como para arrancar, mira, vos pones, venís de una tanda.
Vamos a escuchar un temita.
Ahí está. Ahora sí, me pongo más. Ya han pasado 5 minutos de las 10 de la noche. Me pongo un poco más radial. ¿Presenta vos este bloque?
Señoras y señores, esto es La Copa Derramada. ¿Qué bloque presento?
No sé en qué entramos. Tenemos debate hoy. Tenemos debate.
Nuestra sección de debate más que nunca tiene sentido hoy, porque se llama La Verdad Sobre la Mesa. Y hoy, más que nunca, esto es para que ustedes jueguen con la imaginación, si es que le queda alguno un pedazo de imaginación todavía, como para poder descubrir o transitar de cuál va a ser el debate, si es la verdad sobre la mesa, ¿verdad? ¿Dónde están la mayor cantidad de mesas? Lo veremos a lo largo del programa. Haga una cosa, llámenos mientras Michelle termina de masticar al 1561540359 o al 4666-6559.
El tema del debate que proponemos en la Copa Derramada tiene que ver con esto de uno escuchar lo que el otro quiere decir o uno decir lo que el otro quiere escuchar.
Es hora de escuchar, primero.
Es hora de escuchar lo que el otro no quiere decir.
Claro.
No.
No era ese.
No, no era. Sí, porque...
Se le apareció. Para mí se le apareció. No era,
no era así. El tema del debate es poner en el tapete dos puntos,
qué fuerza que tengo.
Dos lugares, dos extremidades, dos posiciones que no se encontrarían en un lugar común, en un espacio, que se suelen alejar de ese enfrentamiento. Nosotros acá la...
O distanciar.
Sí, distanciar.
Compungida.
Me meto en un brete de palabras.
Está compungido.
Brete es...
Sí, estar en el brete.
Bueno, entonces...
Bueno, era posturas...
Llega un momento que estás acorsetado.
Inacercables, polos, extremos.
Inacercables.
Y los acercamos acá en la Copa Derramada un diálogo...
Pero inacercables recién. ¿Cómo hacemos para acercarnos inmediatamente después de lo inacercable?
Lo están matando, no le escriban más esas cosas. Esto te quieren bombear.
Le ponen esos carteles grandes.
¡Quiere conducir!
Le ponen esos carteles grandes, escrito
con
fibrón.
Bueno, en definitiva, acercamos estas posiciones opuestas, estos polos.
Inacercablemente acercables.
Es un desvergüenzado.
Sí. Con posiciones indeclinables, el uno sobre el otro, y hacemos un diálogo.
Ya está.
Enriquecedor.
¡Sacá esa cartulina! Porque te lee hasta la del coso de.
En cualquier momento.
Hacen
propaganda sin sano.
Claro,
sáquenle las cosas.
Le das un coso de remedio y te lo lee todo. ¡Sacale la cartulina!
Muchachos, no se fijen más en la crítica hacia el otro. Empecemos a criticarnos a uno mismo.
A uno mismo.
Este es el año de la autocrítica, el año de la respiración. Respiremos entonces.
El arte de vivir.
Ay, Ale manda que yo estoy.
¿Vos?
No, Ale manda yo estoy.
Ella está.
Sí, no sé cómo abrir comillas en radio.
Es difícil. Ale dice.
Igual tenés que hacer con los dedos.
Sí,
Ale dice dos puntos.
Abro
yo
comillas.
Estoy.
Hoy vi un partidazo entre. ¿Viste que están los Paralímpicos, eso de Londres?
Los Paralímpicos.
Paralímpicos.
Y dice: qué bueno los separadores nuevos.
Qué muy bueno.
Escucha qué lindo. Escuchalo, que un oyente nos diga: qué bueno los separadores nuevos.
Estoy leyendo mensajes. Qué bueno que se haya dado cuenta que hay separadores nuevos. Que estuvo trabajando la producción en la artística.
Me llevó mi. mi...
El Citroën no me sale.
Bueno, entonces era el debate...
Los Paralímpicos.
Los Paralímpicos. Eso. No, hoy vi un tipo que, por ejemplo, había sido corredor de en Fórmula 1 y en un tremendo accidente le cortaron la dos gambas en un choque. Uh-huh. Y hoy recibió la medalla de oro en bicicleta. Y la verdad que dije... ¿Cuánto...?
¿Dónde tiene los pedales?
No...
¿Cuánta
fortaleza que tener en los huevos para pedalear? Porque no tenía ni pierna, las tenía cortadas al borde. Y vos veías los pedales. Chun, 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 chun. Para mí pedaleaba con los huevos.
¿Sabes qué me gustaría del tema de las Olimpiadas? Ya que pasaron las Olimpiadas y hay que programar las próximas. Que así como el paraolímpico, o sea, es gente que tiene discapacidades y entra en una Olimpiada aparte.
Capacidades diferentes.
Capacidades diferentes y entra en una Olimpiada aparte. También haya para diferentes pesos, como hay en el boxeo, el pluma, el mediano, el welter, para una carrera.
De gorda.
Yo no puedo correr, claro, no puedo correr contra el tipo ese que tiene unos músculos así.
Se llama amateurismo eso. ¿No? Se llama amateurismo.
Yo creo que debería haber olimpiadas de los tipos que...
Tipos con
son
panza.
Son muy malos para cualquier deporte.
Pero claro, pero perdóname, ¿por qué las olimpiadas, ya que genuinamente eran el encuentro de los pueblos, era el encuentro de los pueblos, el encuentro del amateurismo, ¿por qué no va gente común que de repente va todos los días a correrse, no sé, 20 cuadras? Yo soy un tipo, por ejemplo, hoy que camino, hoy te hago marcha yo. Yo camino, te hago, Álvarez te hago.
Moviendo el
la
culito,
San Martín.
Moviendo el culito.
Sí,
y tipo por sorpresa, te llega una citación, para, mañana te tenés que presentar en Roma para correr
tenis,
los 100 metros.
No, tenis, o sea, cosas que nunca, que no sabes si sabes.
Claro.
No se sabe si
lanzamiento
la sabes
de jabalina en tu listo, vida. Listo.
Mucho más interesante.
Por
mucho
supuesto.
Y representás el país, además.
Y lo representás.
Ah, ¿sabés cómo te canto el himno?
¡Fua! Lloro yo.
Parado.
Apuro. Yo lloro con el himno de ella, del que la que compite conmigo. Solamente por estar
con
ahí.
Con todos los himnos.
Yo lloro con todos los himnos y voy por cada lugar donde hay un himno para llorar solamente. Y es cierto eso.
¿Por qué hay que pararse para el himno?
Y por una cuestión de respeto.
Y pero, o sea, ¿uno no respeta sentado también?
No, no, porque aparte el himno sentado.
Sentado uno dice cualquier
no, no, no,
cosa.
Respeto. Y cuando llega una persona vos te parás a saludar.
Bueno,
cuando,
respetemos a nuestros oyentes y paremos.
Si el respeto a alguno, me siento.
Yo me voy a parar para respetar
él
a
él por respeto se para. Yo soy un irrespetuoso.
Me está pisando el cable.
Así yo como también. Puedo ser un desvergonzado también.
No me siento más
pero
respetuoso.
¿Pero por qué? Decime. No, para no, mí el hecho de la postura.
¿Por qué? Porque estás teniendo el micrófono y estás con la cabeza agacha. Levantá el mentón.
No, pero aparte porque y ahí no se lo escucha.
Mirá cómo te cambia el
igual gente. Para mí lo hace irónicamente eso de pararse por respeto. El que se para por respeto, se para por respeto. El que se para porque está estipulado, y te hago comillas, que hay que pararse para ser respetuoso, es un formalismo.
Es un hipócrita.
Pero hay tipos que se paran porque realmente sienten que están brindando el respeto en el saludo.
Es el tipo que se para, te da la mano y dice Galinde sus órdenes.
¿Cómo? Galinde documento. Galinde dice Galinde sus órdenes, documento. Contra la pared.
Dejemos algo claro entonces tratemos de dejarle algo a nuestros oyentes y a nosotros mismos también, ¿no? Hay respeto en esta nueva sociedad, lo que abunda es la falta de respeto. ¿El respeto está a la orden del día, Nicolás? ¿Respeto?
Yo creo que más que el respeto existe cierto mundo de algunos códigos.
Códigos.
Lo que no habla, el código no indica que haya un respeto por algo. Se puede respetar algo que es... digno de no ser respetado.
Códigos implícitos serían.
Perdóneme que le dé la mano, es excelente.
Muchas gracias.
No serían códigos escritos, sino implícitos.
Exactamente. Claro. Yo sé que determinado tipo hace determinada cagada, que es una falta de respeto, pero como tengo códigos...
O sea, el código pasó a ser más que respeto, entonces.
Para mí hay un código. En
no,
la calle...
para mí pasó a encubrir una serie de circunstancias que...
somos
en algunos, en algunos hechos son realmente cosas dignas y decir, bueno, yo... tengo un código, no decir, tal tipo con su plata la dona a tal lado, pero él no quiere decirlo, bueno, mi código yo no lo digo. Ahora, ese tipo es muy posible que esté evadiendo impuestos, bueno, tenemos código, pues yo posiblemente también lo evada, ¿no?
Sí, pero perdóneme, también porque el tipo tiene esa acción de estar colaborando, eso le da un pequeño plus, es como Schiavi que pega más de dos patadas. ¿Por qué hacen? ¿Qué hacen los tipos cuando lavan guita? O cuando tienen guita sucia. Hacen solidaridad, colaboran, porque eso... en este país lo que hace es aminorar la otra falla, que es tremenda. Que esa guita venga a lo mejor de lugares
por ejemplo,
no,
miren,
no
santos. Hoy estamos hablando de... está en el tapete el tema este del arte de vivir y hay una cuestión de donación de que reciben los aranceles por donación. De esa forma están evadiendo impuestos.
Es todo donación.
Yo les voy a decir, hace 10 años, más o menos, a ustedes me van a decir en qué año fue o búsquenlo, Tinelli...
2002.
El señor Marcelo Tinelli, su productora, años. Cuando nacía la productora Idea del Sur con todo, puso un programa en la TV pública para evadir impuestos, para que no les cobren impuestos, y con eso dos programas de su productora no tenían impuesto, el que ponía en la televisión pública y un programa más, que era una cuestión impositiva de la época. Creo que ha cambiado un poco, pero todos los que tienen mucha guita se buscan en evadir impuestos.
Bueno, también pasaba con la fundación de Amarita Fortabat. La famosa fundación por el
Antorcha.
Arte. Antorcha. Por el arte y todo lo demás.
Sí,
donde...
pero dicen que hay pero un montón de... Sí, pero perdóname, hay un montón de denuncias que dice que en vez de paquete de harina le mandaba Portland. O sea, también... Y la gente no se daba cuenta con tal de parar la olla.
¿Sabés lo que se hacía?
Loma Negra era, ¿no?
Te mandaba Portland. Se hacía una exposición...
No existe mala Portland.
Claro, se hacía una exposición de tal artista. Entonces ya, bueno, la apuesta de esa exposición cuesta tantos miles y miles de mangos. En realidad costaba mucho menos miles de mangos. Entonces lo que se hacía era, como estaba ese dinero dirigido a un bien que era cultural y que no estaba vinculado a hacer plata con eso se disminuye el impuesto.
No sea tibio, denúncielo.
Se engrosaba la plata que supuestamente se invertía en arte. ¿Para qué? Para evadir impuestos, porque bajás el nivel de impuestos que pagás por el otro lado.
No diga impuestos, diga nombres.
José.
José Impuesto.
Impuesto.
Listo.
Otra pregunta que les hago, cuando por ejemplo hay recitales a beneficio.
Sí.
Sí, son a beneficio del grupo que toca.
El tipo va a tocar y cobra. ¿Quién hace beneficio solamente en ese caso? ¿La gente?
Claro.
Y no el que va a dar ese espectáculo. O cuando por ejemplo agarra el tipo y dice, donó todos sus honorarios a la fundación, pam, pam, pam. ¿Y para qué cobraba honorarios? O sea, vení gratis y que ya que todo lo que se junte sea en beneficio de esa asociación y no que donó los honorarios. Es como que él se despojó de lo que a él le correspondía.
No te cobro, te cobro el costo nada más, le dicen.
Sí, el costo vale $100,000. No, porque tengo un sonido que me lo traje de Bulgaria, qué sé yo. Y dame, tráetelo a Juan a Miguel Ángel Costa que te haga el sonido.
Canta capela.
Que por ahí arreglamos todo con un salame y un queso.
Canta capela.
No, porque si el muchacho este cantara con un equipo de mierda...
¿Se desprestigia?
Se desprestigiaría.
Sí. Para mí, León Gieco nunca hubiese llenado un lugar pago.
Qué malo que sos.
Nunca León Gieco lo vi llenar un lugar pago. León Gieco se hizo el nombre que se hizo de los beneficios y del beneficio propio. A pesar del talento, que discutible
ahora,
o no.
Una pregunta. Es
discutible
como,
o no.
Es como los gobernantes cuando vos agarrás y decís, sabemos que todos roban, pero que roben un poquito y que los demás se lo den al pueblo. Esto es lo mismo, León Gieco es...
No,
sabemos que
no
León Gieco se llenó de plata. Porque después agarró, se juntó un miro con todo discapacitado, que no, yo había algunos que no hacían nada, nada más se babeaban. No vi que, por ejemplo, tuviera alguna virtuosidad en tocar un instrumento o cantar bien.
Bueno, pero la virtuosidad está sobrevaluada. Hablemos de los Juegos Olímpicos de vuelta.
Sí, y te cuento otro caso. Vi un partido de vóley de la puta madre en una cancha de ping-pong, lo hicieron. Porque como están todos con la gamba cortada, mina, todas mina. Fuera de joda te lo digo. La red... Está a la altura más o menos del torso.
¿Cómo le das rienda y se va la mía?
Bueno, no. Hablen de León Gieco mejor.
A mí me gusta mucho León Gieco.
Ay. ¿Lo fuiste a ver alguna vez gratis?
Lo conozco personalmente, León, porque fue a tocar gratis a un lugar cuando organizamos en Marcos Paso.
¿Y no cobró?
Un recital y no cobró.
¿No donó los honorarios?
No.
Puede ser un gran tipo, ¿chupó? Puede ser lo que quiera. Lo que acabo de decir es verdad.
No.
Es verdad.
Pero en este caso no. En este caso no. Él conoce al León Gieco verdadero, él conoce al León Gieco que fue y no cobró un sope.
Pero yo conozco la carrera de León Gieco. Nunca llenó un lugar de más de 20 personas, León Gieco.
¿Desde cuándo?
De gente garpa. De ¿garpa? Gente que pague.
Y la gente que garpa, garpa con un alimento no perecedero, te garpa, o sea, lo mismo.
León Gieco, desde que tiene un año de carrera, que se dedica a los beneficios. Antes lo hacía en la Ferifiesta, que era la fiesta del Partido Comunista. Lo hacía también, que eran recitales gratuitos.
Yo
cuando volvió la democracia,
Encuentro. Te miro el canal Encuentro y León Gieco aparece entre los primeros que empezaron a tocar el rock nacional. Es un tipo que tiene una trayectoria, eso de la
pero
beneficiencia.
No vendía entrada, no corta ticket, sí. Como Moria.
León Gieco tenía...
O como Charlie.
20 filas de hippie. No. 20 filas.
A veces no se juntaba mucha gente porque los 20 adelante tenían tanto olor
que se iban corriendo.
Como conclusión de este bloque, me parece que...
Que la red está muy baja, Johnny, para mí, ¿no?
Podemos hablar de que la Copa Derramada va a organizar unas Olimpiadas improvisadas.
Eso
o sea, Olimpiada. No es la Olimpiada no está improvisada, está sumamente organizada. Pero el que participa no tiene que saber.
Y cualquiera de nosotros podemos ser participantes.
Con el número de documento. Si estás en el padrón,
Claro, es muy posible que te toque.
¿Cuál sería el deporte que vos dirías que Dios mío no me toque, que Dios mío no me toque? Vos decís, este no, por favor,
béisbol.
No, no. ¿Béisbol?
Béisbol, odio el béisbol.
No le pegaría no nunca.
No, no le pone
con un tablón de albañil le pegás. ¿No le pega a vos, Johnny?
No sé cuándo tengo que correr, que claro. Quedarme quieto. Me siento muy mal.
Yo hay dos que le tengo miedo. ¿Al squash?
¿Cuál es?
A ese me gusta.
El de los vidrios.
¿Adentro, en una piecita?
Es re lindo, ese me gusta.
O pelota vasca.
Y con la mano es difícil.
¿Pelota vasca es olímpica? No es con la mano la pelota vasca. Es con una banana, tipo una bananita.
No,
que
eso,
sale.
Llama...
eso es boomerang.
No, es pelota vasca.
No, lo que pasa es que hay muchas categorías. Hay paleta.
Ah.
Hay,
ahí le vas a decir uno, que es vasco.
Hay uno que dicen palita, que es una paleta que es angosta y muy pesada, muy
es
ancha.
Como un chupetín.
Después se juega el yare, que es muy parecido.
Todo eso en olimpiadas.
Hay dos yare. Uno que es el yare largo, que es esa vaina. Y después hay
decile
otro.
Decile culo que te habla.
Y después hay un yare,
sí.
Que es como una especie, parecía, sería como una raqueta que se encaña. Con un enredado de piola, de cuerda, que es medio flojo y los tipos la enganchan y la vuelven
tenés
a tirar.
Tenés razón, tenés razón.
Y es tremendamente peligroso, juegan de casco los delanteros porque se arrancan la cabeza.
Sí. Si...
Perdóname, yo no te dije mis deportes.
¿Qué más querés que te cuente?
Te voy a hacer una pregunta y después me decís tu deporte antes del corte. Si no podés participar por la Argentina, ¿por qué país participarías para estas Olimpiadas improvisadas de la Copa de Ramada?
Para Venezuela.
¿Venezuela? La vino tinto.
La vino tinto.
¿Qué? ¿Usted, Raval?
Por Uruguay.
Uruguay. ¿Thompson? ¿Uruguay? ¿Vas con Uruguay?
¿Uruguay también? ¿Bolivia, Perú? ¿Bolivia no podés ir a poner lo que es nado 100 metros? Eso no tienen uno. No podés participar ahí en nado 100 metros.
Le pasó un amigo mío que
yo
se
quiero
fue
ganar.
Chocho Venezuela, se había recibido de bañero, se quedó.
No, Bolivia.
Yo quiero ayudar al más débil, voy a representar a Estados Unidos.
Está bien. Y con pocas posibilidades de ganar.
Sos como la nata.
Un
este
que
como
la
nata.
Que
el débil es Clarín. Dice.
Aileen, ¿a quién representaría, Aileen? ¿A qué país representaría en las Olimpiadas si no fuera Argentina? ¿A Perú? Igual, usted tiene parientes, ¿no? Sí.
Mensaje que llega de Ale. Nuestra socia, más que oyente, socia de la Copa de Ramada.
Ahí te aparecen las minas, mira.
Estoy leyendo un mensaje, chicos.
Perdona.
De la socia de la Copa de Ramada. Dice, bueno, quiero participar, che.
Dale.
Te lo voy a decir así.
¿La llamamos?
Bueno, quiero participar, che.
Che, ¿esa voz tiene?
En definitiva me cayó la ficha. Porque es como abrir comillas, te estoy poniendo la voz del oyente. En definitiva me cayó la ficha. La solidaridad es culpa católica y evasión impositiva. Y yo que todavía creía en los pajaritos de colores.
Claro.
Es que los pajaritos tienen colores.
Sí.
No hay pajarito blanco
creyendo,
y negro.
Que siga creyendo.
Esto
sí hay
se
negro.
Parece mucho a la visión machista de la mitología griega que convirtió a las diosas que volaban en sirenas. Los pajaritos de colores eran peces de colores y fueron abajo.
La bocha. ¿Qué más sabe?
Más que un minuto.
Se origami.
Ori.
Y que van.
¿Origami? ¿Qué haces con un billete origami?
Sí, te hago la grulla.
Y calla.
¿Vos sí participarías en origami?
Sí, sí. Y en ¿sabés lo que hice en una época que me salía muy mal? La otra que hacen los ponjas, ¿cómo es? La Ikebana.
¿Qué?
Ikebana.
Es una comida,
¿eh? No, es una
cuando tortilla. Cuando se suicida.
¿Una tortilla?
No, eso es el arakiri.
Arakiri.
No, el arakiri. El otro día me vi una genial película japonesa. Genial, se la voy a recomendar después. Y tengo otras cosas para recomendarle, pero en este momento...
Y no me dijiste tu deporte, ¿eh?
Mejor callar.
Y después está...
Y él no dijo lo que había encontrado en el patio del tío.
Después está el arakiri.
Y
el arakiri morigatori.
Y todas esas cosas que no dijimos.
Creo que es ugaturi.
Sí.
Para
algo importantísimo en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, Ugaturi tiene que ver con el tiempo, ¿no?
Los paraolímpicos o los olímpicos.
Pero la reputa madre que los remil parió.
La Copa de Ramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Tiempo.
El amor no llama al amor, porque no habla ni escucha. Solo observa al bien amado o amada. El amor no despeja el alma, al contrario, lo envuelve en una bruma. Plancha las arrugas de lo improbable y se caga en la razón y sus mitos. El amor no tiene sueños, ni siquiera pesadillas. Es un flor de boludo insomnio al que se le ensucia el cuello de la camisa. El amor no rejuvenece ni conspira contra las miserias del portante, porque en ese vaivén de bola sin manija se araña hasta el ojete con las palmeras de cualquier plaza. El amor carece de toda concepción de razón y justicia. El amor no es esto, el amor no es aquello, el amor no es lo otro. Todo lo que no tiene que hacer el amor para que yo te ame.
La visión de la semana en 59 segundos.
No, 59 segundos para el recuerdo, cariño, o el olvido. No se pongan, no.
Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa.
¿Eres el pañuelo?
Hacemos un Jesús caritino.
Vos sos el cacho castaña nuestro. Sí, por la tos.
Le creaste un nuevo significado a la palabra amor.
Sí, mi amor.
Que es revalorizar la palabra vieja.
Es un amor.
Claro.
O sea, el viejo significado.
¿Cuándo se te ocurren esas cosas, che?
En los colectivos.
En los colectivos.
Ailín, ¿usted escuchó bien los 59 segundos?
Si escuchó bien los 59 segundos, le pregunto.
¿Tomó nota? Después le voy a tomar lección sobre los 59 segundos que acaba de hablar nuestro compañero, colega, amigo, correligionario.
Sí. Me pidió hoy Ailín que se tiene que ir temprano, si puede charlar con nosotros un ratito.
Se puede
antes.
Ir temprano si por quiere. Favor.
No, ahora la salud.
Hoy se van todos.
Che, tengo mensajes que llegan, ¿eh?
A ver, por favor.
Dicen si por favor podemos dar una opinión sobre un tema para que podamos mandar mensajes. Su ¿eh? Mensaje. Su mensaje que reclama si podemos terminar un tema para que puedan dar una opinión sobre el tema. No sé si es una crítica o es no, un mensaje de aliento, ¿no? Quizá
el sentido
para
de este programa es que nosotros abrimos los temas y el oyente puede cerrarlos.
¿Qué encontró en el patio, por ejemplo?
Por ejemplo, en un ratito vamos a saber, ¿no?
¿Cuánto más? ¿Se va a olvidar? Se va a olvidar y se va a armar un quilombo en la Petrobras. No, se va a armar un quilombo.
Fue cierto, fue cierto.
Se va a armar un quilombo.
No,
se
me habla de que yo me voy a olvidar.
Ah, sí, vos sí. Te vas a
olvidar. Él se va a olvidar. Bueno, yo te lo voy a hacer recordar.
Cerremos un tema para que el oyente pueda participar. Y quiero que el oyente diga, entonces, acerca de estas Olimpiadas improvisadas, ¿qué le parece? Si está bien o está mal.
No puede.
Mirá, una pregunta más boluda no puede haber.
Sí, pero no. Para mí también muy bien están las palabras improvisadas.
No, Olimpiadas improvisadas.
Ah, no, eso no.
Cosa que yo te cite y vos no sepas, vos no te puedas preparar. Sí. Y si te preparás es un por las dudas. Sí.
¿Y por qué no, por ejemplo, no hacemos una lista donde vos te anotás de posibles deportes que vos podrías llegar a andar bien?
No, eso es como el oral.
¿Todos?
Yo lo que creo que hay que hacer para ver si el oyente se la banca, tanto sí. que reclame, sí, tanto claro, que reclama.
Sí. Igual no te calentes.
Habría que tirar una consigna. Y no darle tiempo a pensar, y cuando el tipo está pensando es inmediatamente cambiarla por otra.
Igual te digo.
Es lo que hacemos con los temas, Robert.
Sí, es lo que hacemos.
A veces pueden hacer un programa de radio que se llame como este.
A ver, te digo.
Dale.
¿Cuál es el deporte olímpico que más cantidad de gente mete en una cancha?
¿El deporte olímpico que más gente participa?
Sí.
Y deben ser los deportes grupales.
¿Y cuál? ¿El rugby es olímpico o no?
No. Perdóname, ¿del mismo equipo o entre los dos?
No, el mismo equipo, de un equipo.
Cosa los 100 metros llano.
No,
uno corre.
Corre uno, no corre el 100.
No, pero que una seguridad.
Pero que miren o que participen.
Que no, participen.
Que participen.
¿Cuántas personas participan en un mismo
el
deporte?
Fóbal, el
no,
fóbal
tenés 11. El rugby, ¿cuántos tenés?
El hockey. Pero no es olímpico.
El rugby no es olímpico. El hockey, ¿cuántos
son? ¿El rugby qué?
Igual.
¿El hockey?
11. Bueno, pongamos 11. Pará, pongamos 11 con suplentes, 5 suplentes, 6 16. Suplentes, sí. 17.
11.
Hagamos 30. Que 20 personas al azar en un bolillero tengan que participar de todos los deportes.
Y no llegás con
eso. Eso es una Olimpiada. Eso es una Olimpiada.
Claro, como el que se meten al agua, corren, andan en bicicleta. El, ese, ¿cómo eso, se llama ese?
El triatlón. Este sería el 20-atlón.
No, triatlón si son 3 actividades. Pero
¿cuántas actividades son?
Cuatritlón. Una vez claro. Hay uno que es cuatritlón.
Cuando ahí tenés. Mereces medalla. Si ganás todo eso.
Si ganás todo. O sea, sos reolímpico. Te diste una vuelta olímpica por
sos
toda la.
Dios.
Por toda la Olimpiada, aparte.
Sos Apolo.
Serías un espartano.
Oh,
y de eso
para
no
mí
se
tiene
trata.
Que terminar ahí. Para mí tiene que terminar ahí, en el ruedo.
Serías uno de los 300.
Sí. Ahora decime una cosa, vos, ¿para qué me ves a mí? ¿Para qué deporte me ves? Que vos decías, te lo mandamos a la Olimpiada y este la gana. Ese la gana, decime cuál.
Para mí igual se trata de... Es no, como no, la no, colimba. No. ¿Cómo? Uy, me tocó la Olimpiada.
Bueno, por eso
me salvé por número bajo, porque claro. Te morí.
Sí,
hace 30 deportes en dos días.
Sí, a vos te veo, no sí, sé sí, si sí. ganando, pero causándome mucha gracia.
No, no.
Tirando la bala. Dando la vueltita. Con esa pancita.
Y lo me tendré.
Y gritando, porque tenés que gritar.
Lo me tendré dentro del.
Sí. ¿Sí? A ver, pero dame el grito. El lanzamiento.
En segundos nomás se viene el deporte que va a practicar Michel Torino. Se viene lo que encontró a Raval practicando sí. la arqueología en la casa de un tío viejo o en la vieja casa de un tío fallecido. Ya fallecido.
Yo lo veo con jabalina.
No encontraste a tu tío, ¿no?
No.
Quería saber.
Y a vos en ping-pong te veo.
Sí, muy bien, ping-pong.
En muy bien. Segundos nada más. Estoy tratando de cerrar el bloque.
Aparte tengo los ojos rasgados.
No, porque dice que el programa.
Estoy podrido del cuarteto Supay que te mete en la segunda bola, tercera bola, cuarta bola.
Yo tengo
el quiero comerte el corazón. Solo son noche.
Quiero que me diga, soy Miguel Acosta.
No, soy Miguel Ángel Costas.
Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre.
Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido.
Sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta.
Tiene razón.
Y es Miguel A. Costas.
Ah, entonces yo Costas. Junto. Bueno, no, diga así, no. Soy Miguel Ángel Acosta.
Costa, no, Costa.
Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre.
Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro.
Ahí está, vamos.
Bien.
Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido.
Bien.
Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, Otra Mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Hola, soy Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
viejas en la puerta, sí. Una muestra clara de aburrimiento y de falta de actividad sexual.
Porque no se olviden que el orgasmo se inventó hace poco, el orgasmo femenino.
El peor lugar en el que comí fue mi casa. Mi vieja cocinaba espantosamente mal.
No, con mi vieja, por suerte, una sola.
El amor existió en tiempos A, B y C. Pero ni en pedo durante 17 años.
Eso fue una obsesión compulsiva, ¿ves? Estar 17 años con la misma mina y pensar que uno la sigue queriendo.
Esto ha sido Biografías de la Copa Derramada. Gracias por la atención.
No escriba mi biografía, no escriba mi biografía, déjenmela que se lo cuente.
For every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto!
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo.
Pinche gringo, ¿qué?
Puñetero.
Le robaron el micrófono. Si hablamos de, si hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de esto.
Me lo cortaron a rabales. De esto, o sea, no que no hablando. Diga, le sacaron el micrófono.
Esto estamos hablando. Esto es la falta. No, no compartas. No, no se lo prestes. Porque eso no es.
Yo les digo que
pásame
sí.
Pásame ese, por favor.
Lo mejor sería, de última, que me digan, bueno, loco, pone un límite. Pero de así a que me saquen la posibilidad del micrófono. Esa verdad.
No, y que le dejen el enchufe, que es lo peor.
¿Quién fue? ¿Quién fue?
Tenemos responsable, vamos a ir hasta el fondo con esta investigación.
Sí, vamos a investigar. Para los que no saben, que no, ese es el mío.
Ah, parecía.
Te sube todo.
Me encanta, me encanta tocar.
Él te toca las cosas. Para los que no saben qué ha pasado, volvimos de una tanda en la cual se armó un pequeño debate acá. Distraídos en el debate, le chorearon el micrófono a Raval. Y esto es la inseguridad de que hablan, no es una sensación de inseguridad.
Es la típica cultura política argentina.
Es lo que pasa, ¿no?
Sí, es lo que pasa.
Vamos a ir entonces...
Cómo te doy los pies, ¿no?
Sí, lo que pasa acá y lo que pasa en el mundo.
Cosa que pasa.
Vamos a ir entonces a las noticias internacionales. Si tenés algo preparado, lo tendrás. Pero pasaron muchas cosas en el mundo y tenemos esa visión... que la Copa Derramada ha dejado como marca, ha dejado como huella,
como marca,
que es la visión de las noticias internacionales a cargo del franchute este. ¿Quién respiró así?
Casualmente, los gobiernos de Francia e Italia reclamaron al Banco Central Europeo y a las instituciones financieras que distiendan las medidas de ajuste para impulsar, aunque sea, un mínimo crecimiento económico. Según declararon, debe apoyarse a los países de la zona euro que hicieron los deberes. Según los neo-keynesianos, más que hacer los deberes, lo que deberían hacer es cambiar de escuela.
¿Los neo-qué?
Keynesianos.
¿Qué serían?
Keynes, premio Nobel de Literatura.
¿Keynes? Era Hernán.
Que dice que el Estado debe ser motor de la economía.
Útil.
La Organización Internacional del Trabajo... considera que no habrá por mucho tiempo la más mínima reducción del desempleo juvenil en la eurozona, que alcanza al 17,5%.
Poco.
Angela Merkel, la primera alemana, fue más optimista y dijo que los que son jóvenes ya van a envejecer. Según Angela, esa sería la medida más eficiente que se le ocurre para solucionar la crisis del desempleo juvenil. Ya cuando sean viejos ya cambian de...
Son jubilados.
De rubro.
Son jubilados.
Nunca la vi a Angela Merkel. No sé.
Sí, que la viste vos.
No, tengo una fantasía.
Que la vi. Vos vendías bicicleta, vos la vi.
No te hagas el boludo.
Tengo una fantasía con Angela Merkel.
Ah, oh, que sí. Te le gana.
No, de cómo se viste Angela Merkel.
Con trajecito.
Ejemplo.
Trajecito. Para mí le gustaba la de Brasil a Merkel.
Es como una heladera con botones al frente. Sí.
¿Es cierto que era novia de la de Brasil, Merkel?
No es cierto.
Con Laura Ufal parece
no
que salió
Laura
mucho
Ufal
tiempo.
Sí tuvo un romance.
Mucho tiempo,
sí. Una buena cantidad de ciudadanos iraquíes exiliados en Siria. ¿A qué lugar se fueron a exiliar? Pugnan por volver a su país, dada la interminable espiral de violencia que existe así en Siria. Volver a Irak tampoco es una garantía, ya que la ocupación de las tropas de la OTAN continúan con sus matanzas. Algunos analistas recomiendan que se asilen en Estados Unidos, en donde mientras no se estrene otra película de Batman, no se corran demasiados riesgos.
No, la verdad tiene una cosa. Le sacaron el otro micrófono, ya perdió dos. Perdió dos. Nosotros, a mí me gustaría, viste que uno agarre y piensa, ¿qué cosas te gustaría tener de otros lugares?
¿Eh?
Uno piensa, ¿qué cosas te gustaría tener de otros lugares? Por ejemplo, a mí me gustaría tener...
¿Estoy al aire?
Sí. Me gustaría tener la Navidad con nieve.
Con nieve.
La Navidad es con nieve.
Sí,
¿Me gustaría o no?
O por lo menos comida de verano.
Sí. No, no, no importa no, la comida.
Porque
pero te digo,
uno come en Navidad comida de
a mí, ambientado, te
a
digo.
A mí me resultan las fiestas, por ejemplo, las europeas, norteamericanas, todavía sí. Mucho más patéticas, salvo alguno, que las argentinas. Por ejemplo, un carnaval, aunque a mí me gusta el carnaval o el tipo de carnaval uruguayo, ¿no? O sí, la murga.
¿Vos?
Un carnaval que me gusta mucho es el de Venecia.
Oh.
Que es de una delicadeza.
Pero porque te
absoluta,
imaginas que
con máscaras.
No, pero
lo podemos hacer en azul ahora.
Sí. Claro, en azul sí, lo podemos hacer. Ya tenemos el agua.
Sí. Lo que te quiero decir
un
es que
par de góndola y dos máscaras, listo.
Ese carnaval de Venecia que vos decís, yo lo noto hasta como lujurioso. Siento que es ese carnaval de seducción, ese carnaval de...
Sí, no, digamos, es el tránsito hacia algún estado de lujuria.
¿No? El es como... Hay películas
por
así.
Eso hay cierta sutileza, porque es el tránsito hacia...
Y el corsé y todas esas mujeres, todas parafernadas, ¿no se dice?
Sí, ese estado casi Niembras. Andrógino de los varones, sí, ¿verdad? Sí, donde sí, no sí. Se puede definir a veces el sexo de quien está detrás de la máscara.
Sí, cómo uno se va adaptando, ¿no?, a las diferentes épocas.
Quería decirte que estamos haciendo un gran programa.
Desapareció no, el otro micrófono, ¿no?
Sí, sí. Lo que te voy a pedir...
Aparentemente hubo un embargo.
Sí. Igual no importa este programa. Somos como de sábado nosotros. Te llaman, Iván. Lo que te quería preguntar es, si vos tuvieras que elegir el estado ideal del tiempo, pero el tiempo no como temperatura, sino época, ¿cuál sería tu tiempo ideal? Ese tiempo que vos decís, yo en esa época, en ese tiempo, hubiera sido feliz.
Bueno, yo no creo que me trascienda ningún tiempo para ser feliz.
No existe ninguno.
No, nunca pensaste que naciste en una época equivocada.
Yo qué sé, yo tenía un amigo que le gustaba mucho todo lo que era la última etapa del Renacimiento. Entonces, si yo hubiera nacido, yo me gustaría vivir en esa época. Otro tenía la añoranza, me acuerdo que le gustaba mucho era un tipo que se dedicaba al estudio del latín. Aquella época donde vuelve el latín, ¿verdad? A través del Dante, el nacimiento de la imprenta y la difusión de la cultura. Eso no se me ocurre nada.
De Western, para mí, te veo. Te veo en un Western.
¡Qué pedo! Soy alérgico.
¿A la tierra?
A tierra todo el tiempo.
Y los fardos que dan vueltas.
Pero ¿sabes cómo vivir estornudando? Me matan al toque. Sí. No le pego a nadie porque estoy tirando y estornudando. Claro.
Para arriba siempre. Matarías toda la vieja a los balcones que miran el tiroteo.
Sí, me gusta.
Sí.
Cierta,
¿ves que algo había?
Pero es un mito.
A ver...
Pero se van a reír.
No, la de ventríloco otra vez.
Se rieron con la de ventríloco.
No nos reímos, te trajimos un ventríloco.
No, se van a reír.
¿Cuál?
La época de Robin Hood.
¿Sabés qué época sí? Es?
Eso,
de los bosques.
Cuando el rey Arturo se va a hacer una barbaridad, que eran las cruzadas. Sí. Eso, ¿no? Esa cosa así.
¿Y vos quién serías? ¿Estarías del lado de Robin Hood?
Robin Hood, sí.
Robin Hood. Robin Williams serías vos.
Ahí había códigos, esa cosa de la batalla, ¿no? Ahí había códigos que si uno estaba peleando mano a mano con la espada, no se te metía uno atrás y te clavaba.
No se metía. En la de Robin Hood, no.
Pero no
era guerra de guerrillas, porque los tipos se tiraban de arriba de las plantas, ¿no? Todas esas cosas así.
Sí.
Aparte, como ganaban, también me hubiera gustado estar.
Yo siento que si era parte de
nunca vi que mataran a ninguno.
Esas grandes batallas que tenés un ejército de un lado,
los escoceses,
siempre en un monte, sí, y el otro en el llano.
Y corren, sí, y gritan.
Corren y gritan que me agitaría, sí, y quedaría cuando llego a enfrentarme.
Digo, claro.
Llego doblado con un dolor, el grito de matame. Con un dolor en el vaso.
Bueno, hay muchos que los han matado que le pegan el espadazo, se lo clavan arriba de la cabeza porque llegan doblados los tipos corriendo.
A mí me causaban gracia los ejércitos ingleses que venían tocando, rum, se arrodillaban, rum, pasaban los otros atrás para adelante. ¿Qué estás boludeando?
Un quilombo, 20 horas llegaba. Ahora yo te hago una pregunta.
Ahí es el general, el capitán.
Se quedaba arriba del caballo.
Digo, ¿llegó a ser general porque fue un poronga dentro de la pelea? ¿O llegó a ser general porque se vestía bien?
Era amigo del rey.
No, porque en ese momento era de carrera, se tenía poder y era estratega.
Claro.
Estratega.
Era el que pensaba.
Claro, era el director técnico. Claro.
O un Riquelme.
Bueno.
O un Macri, cuando tenía la FIA, ponele. Que el tipo agarraba y no va nunca a laburar, pero sacaban auto. Esto es lo mismo. El tipo se queda allá arriba y piensa cómo llegar y subirse y treparse al fuerte. Bueno, y no cómo creo. Las catapultas esas te tiran las piedras que caigan justo a donde tiene que tirar, eso porque sería, no tira cualquiera.
Eso sería sobreestimar a Macri.
Si hay algo
que
si hay algo que nunca me agradecieron de mi pensamiento hacia Macri.
Te lo agradecemos mucho.
Te lo agradezco.
Gracias.
Siempre dije...
Gracias, Sol.
No, gracias a vos.
Que Macri se tenía que quedar en Boca. Y me decía, ay, pero te gusta Macri, que se quede en Boca, que no sí. vaya a hacer boludez no, no a otro lado, por favor.
Precisamente porque no me gusta.
Que quede encerrado que se quede en Boca. Un club, que claro. quede...
Es más, todos valoran ahora su época de Boca, ¿viste? Que sí, todo claro. el mundo habla de Macri
¿Qué
por
prefería? Boca. Claro. Que firme los subte, los aumente y diga que no son de él o que discuta claro. con Bianchi en vivo.
O con Serna,
por ejemplo. Que discuta con Bianchi en vivo.
Que no le renueve a Serna. Prefiero que no,
no tuvo ni consenso de Bianchi, que mirá que Bianchi es facho. Porque mirá que Bianchi es facho. Y ni siquiera no. Bianchi se lo banco.
Ni siquiera se puede hacer amigo de Bianchi.
Ni siquiera. Y mirá que hay que hacerse amigo de Bianchi. Es como Sofovich Bianchi para mí. Bianchi es el Sofovich del deporte, del fútbol. Hoy lo vi a Sofovich, ¿sabés qué pensé cuando lo vi a Sofovich?
Sofovich fue director de ATC.
Sí. sí. Y yo le pagaba el sueldo. Yo. Y del zoológico también.
Sí, tuvo un zoológico. Tuvo un zoológico en ATC, justamente ATC, claro. La cantidad de gente que pasó por ATC en esa época no sabe.
Era la época en que el oso blanco te cortaba la manzana. ¿Te acordás? Estaba todo mezclado.
No, y aparte
no, ese
que
era el de Cutini.
No, ese era Arévalo. Ah. Arévalo era el que te cortaba la manzana. Te voy a decir una cosa. Si yo fuera uno de los que van corriendo y gritando, primero que pondría como opción una u otra. Le diría, bueno, yo te grito pero no corro. O corro pero no te grito. Porque si querés que llegue, tengo que tener mis privilegios. Pero ¿por qué el tipo que va y sube la escalera de madera y sabe que va a llegar arriba y arriba entre los cuadraditos esos de piedra?
Lo van a matar.
Lo van a matar. Hay un tipo con un hacha, con todo con rodeado con la con lo que levanta las cortinas que le ponen y le da un hachazo y te mata. ¿Y cómo el tipo sabe que va a llegar hasta ahí y no va a pasar?
Porque el tipo...
Me perdí. ¿Qué tipo?
El que va primero, el que le dice, vos tenés que subir la escalera. Pará. Vos andá y subí al... ¿Ves que hay dos cuadraditos? ¿Cómo se llama ese? El kamikaze, es como un kamikaze, pelotudo. El tipo agarra y le dice, ¿ves ese cuadradito? Vos tenés que subir ahí. Pará. Dice, pero hay uno arriba con una chatada con
diálogo,
la soga.
Diálogo,
pará,
diálogo.
Pará. Vamos a situar la escena.
Sí.
Campo de batalla. Un grupo de forajidos quiere ingresar al fuerte, a la fortaleza. Este aquí que algunos llevan una escalera para subir y entrar por la parte superior de esa fortaleza.
Ahora, okay, a la azotea.
Ahora viene.
Oh, sí. Yo recuerdo aquella vez, aquella batalla en Escocia, cuando queríamos tomar el castillo de Glasgow. Yo iba primero. Yo pensaba así en mis compañeros que deberían apoyarme. Miro hacia atrás y veo que viene una turba de gente subiendo esas escaleras y yo dije, oh, sí, John. Oh, sí, John.
Era una mañana tranquila. El sol se asomaba por la ventana del castillo cuando dijimos, sí, estamos listos. Lucharemos por ti, rey. Lucharemos por ti.
Sácame de aquí, John, y yo no quería estar aquí, yo no quería venir, sácame de aquí.
Recuerdo siempre que mi hijo me decía que cuando fuera grande él quería estar en esas batallas, quería subir esa escalera y quería ser el primero en llegar a ese edificio. Oh, sí.
Dos veces me preguntaron, ¿qué temes en la vida? Temo enfrentar a Dios, verle la cara a Dios. Y que no sea la cara que me he imaginado. Esa mañana, el sol caía raudo por la ventana del castillo.
8 de junio de 1742.
El general Perón.
Pero qué hermoso momento.
Bueno, yo pensaba en ese tipo, en esa persona que sube y sabe que tú... Tu vida termina ahí, o sea,
¿pero qué
será un mártir? ¿Será no. una persona que porque él murió los demás van a poder llegar?
No, el tipo sabía, intuía que en algún momento iba a existir el cine.
Claro. Y él iba a ser protagonista.
Claro. Yo siempre pensé dentro de lo que es la historia en los españoles. Me ha tocado estar en los pueblos en los pueblos originarios, ver, ponerme de su lado, mucho que me cuenten esa historia. Sin embargo, tengo esa nostalgia del español, el conquistador de la época. En este caso a nosotros nos tocaron los españoles, a otros le habrán tocado los ingleses, a otros los portugueses. A nosotros nos tocaron los españoles y cuando se iba de su casa y decía, chau mi amor, nos vemos en 20 años, porque el tipo no era que se iba acá a la vuelta. ¿Entendés?
¿Cómo decía?
Chao, mi amor, nos vemos en 20 años vuelvo, al toque.
Qué porteñado que estaba.
Sí, bueno, no, ahí ya sabían que venían a fundar Buenos Aires.
Bueno, pero estoy como americanizando la historia, ¿viste?
La mujer
que
española.
Los americanos claro. te ponen el lenguaje actual en...
En todo, sí, queda horrible. En
todo, y todos hablan inglés.
Sí.
Los troyanos hablaban inglés.
Sí, ah, sí,
los españoles. Perfecto. Colón hablaba inglés.
Carlomagno te hablaba un inglés que era una maravilla.
la mujer española,
Atila,
¿lo tenía como un, como alguien que iba y cumplía con su deber, o lo tenía como un héroe, como una
era
persona
Brad Pitt.
Que
Brad Pitt
era Odise, era coso,
Jack
este,
era.
No,
Ulises.
No,
no, el de Troya era.
Él hacía de
Apolo, no,
de Aquiles.
Aquiles, el del talón. Aquiles.
Era
que
rubio.
Nunca lo
y
entendí.
Él porque, porque París lo lastima así, ¿verdad?
Era rubio. Era rubio Aquiles.
Aquiles, era rubio.
Todos tenemos algo de Aquiles.
Y Néstor, el que es asesinado por Aquiles.
Ah, ¿lo murió el corazón?
No, Néstor no, lo mató frente a... Frente a...
Al, a Río Gallego, al puerto.
Frente a la fortaleza.
Está haciendo
ciudad,
una denuncia.
De la ciudad de Troya. Sí. Porque la cosa fue así. El Néstor se va... ¿No es cierto? Al campamento de los griegos.
Va con jaboncito, con
se,
la toallita bordada.
Claro,
Néstor
viste,
decía la toallita.
Uno se viste con el equipo de Aquiles. Y Néstor lo mata. ¿Quién es ese? Era el hermano, totalmente humano, porque Aquiles era mezcla de Dios, ¿verdad? Era un hijo de Zeus con una humana. Entonces tenía ciertos poderes. Pero
es
¿qué
como
hace?
Cuando
Néstor
un indio se casaba con una española, claro, que nacía un mestizo.
Exactamente. Entonces Néstor lo mata pensando que es Aquiles y en realidad mata al hermano. Entonces ahí se viene la venganza de Aquiles.
¿Y no sabe Néstor que lo mató a otro?
No, después cuando le quitan el casco.
Porque veía medio torcidito.
Ahí lo ve.
Es, pero cuando se pelean, ese que se pelean con los caballos que llevan ese larguero que se pegan.
No, me parece
ese
que
eso
es un poquito después. Ah.
Parece que ¿se ya pegan con los tirantes o de techo?
Ya estamos en Gran Bretaña cuando todavía no era Gran Bretaña, no era Inglaterra, Escocia.
Y muere con el pañuelo en la mano así, muere
bueno,
con la mano así.
Grande, gran pregunta.
No terminó la historia.
Sí, terminó.
No, no terminó.
Mirá
lo
Troya,
que encontró,
boludo,
en el patio.
Ah, lo que sacaste del patio, me había olvidado.
No sé si hay un corte y si quieren mantenerlo
en no, se va a olvidar.
¿Me lo contás en un ratito?
Te lo cuento en un ratito.
Ahora la batalla que estabas esperando, la batalla de Creedence, Clearwater Revival versus Jenny Joplin. ¿La tenés? Batalla. Elijan quién es el más poronga y los de Creedence.
Yo la más clitoria.
Claro, la más clitoria. Elijan su favorito y escuchen.
Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Espacio Publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistema de control de acceso y presentismo para empresas y comercios. Consulte también por nuestro sistema de observación de circuito cerrado de TV. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Mirá cómo quedó el auto.
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Música, ¿qué es esto? Oasis, no parece como Oasis, no suena como Oasis, y es Oasis, me dice Mariano Thompson, nuestro compañero, nuestro, no sé, comandante. Ay,
Rilanki
es. Es Rilanki.
Sí. ¿Rilanki es una compañía aérea?
No,
o
Sri Lanka es un país.
Sí. Sri Lanka es un país. Hasta Maradona conocen en Sri Lanka, el otro día escuché.
¿Sí?
Lo conocen en todos lados, sí. Esta semana estuve haciendo un mea culpa, sentí.
A ver.
Empecé a sentir que el cuerpo me habla, empecé a sentir que el cuerpo me está pidiendo otras cosas. Y empecé a darme cuenta que nunca lo escuché, que durante mucho tiempo no lo escuché. Así que empecé a probar comida fuera de mi casa y me acabo de dar cuenta que hay un montón de comidas. Y una pregunta que te hago es...
¿Escondidas?
Sí, escondidas. ¿Por qué afuera de casa son más ricas que en casa? Por ejemplo, vos te comés una hamburguesa en la calle. No tiene el mismo gusto que la de tu casa. La
no
de tu
sé
casa,
si es más rica. Tienen otro gusto, sí,
es
coincido.
Más rica, más rica. Te comes un pancho, un super pancho en la calle.
Para mí la milanesa de rotisería no es milanesa.
No, 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 pero en la calle estamos hablando de estación de trenes.
Y bueno, que tenés pancho y hamburguesa nada más. Y la empanada milanesa, que está milanesa, seca hace milanesa, dos meses. Milanesa. Y la milanesa te estoy diciendo que no.
No es de rotisería, es de estacionería.
Pero no es lo mismo.
¿Nunca corrieron el riesgo de la tarta de jamón y queso?
Jamás. Yo le tengo mucho miedo al jamón.
Si una vez me mató una tarta de jamón.
¿Y el pebete?
¿El pebete con qué? ¿Con no sabe qué tiene
no
adentro?
No se sabe qué tiene adentro debajo de esa campana.
¿Choripán?
Como inflado.
O un pomarola en la calle, ¿te animaste a un pomarola en la
jamás.
Calle? Te explota.
Quiero recomendar sí. Lo que pasa que ahora el tema de la reparación de las vías del ferrocarril está conspirando contra este proyecto
gastronómico
que hay en Merlo. Usted baja a la estación de Merlo, vuelve como hacia Mariano Acosta, porque tiene todo ese pasajecito, ¿verdad? Como que va en una bajadita ahí. Y antes del cruce de las vías hay un señor que hace unos choripanes.
Chori. ¿De
cerdo? Fabuloso.
¿Son grandes?
Excelentes.
Ahora, ¿por qué uno...?
Bien, parece que esto tenemos que hablar en nuestro programa,
diez
¿no?
Pesos.
¿Por qué uno...?
Estas cosas sí.
Sí, ¿por qué uno...?
Estas cosas no generan quilombo.
¿Por qué uno siente muchas veces que esa misma comida, si la hace en casa, no tiene el mismo sabor? ¿Cuál es la diferencia?
El
la,
calor.
La vejez,
no,
la vejez del chorizo.
El calor que uno pasa.
¿El calor que uno pasa haciéndola?
Claro,
no.
Que pasa haciendo el chorizo.
No, y por ejemplo, le hago otra pregunta. El... La ensalada de fruta que viene en el
Tupperware. Me da lo mismo porque me parece repugnante toda ensalada de fruta.
Una pregunta incómoda.
¿Vos sos vegetariano?
¿Cuáles son las nuevas comidas que probaste?
¿Nuevas?
Y me dijiste que...
¿Nuevas para mí o nuevas para el mundo?
No, nuevas para vos. Para el mundo no creo que hayas probado nada.
Una nueva para mí, milanesa de berenjena.
Yo algo que nunca había comido...
Perdón.
¿Qué? Es una comida, si nunca la
no,
comió,
no, no,
es una
no.
innovación.
Está caminando. Come milanesa de berenjena.
Camina
sí, y esta remera rosa que hoy me vieron, la chomba rosa que me traje.
Ni no. siquiera eso.
Ni siquiera.
Ni siquiera calificás como puto.
Con ropa. ¿Y qué sería ponerle? ¿Un avejentado? ¿La berenjena te avejenta?
Sí.
¿La milanesa de berenjena te avejenta?
No, yo pienso que es un tipo que de pronto le agarró el cagazo de su historia personal. Y supone que va a salvar su vida.
Me gusta que lo diga con el Martín Fierro.
Aburriéndose. Quiero dedicar este premio.
Porque se le llevaron el micrófono y le dejaron un Martín Fierro nada más.
Sí.
¿Usted cree que si uno tiene el destino marcado, que tiene ese final, ese día que dice, vos vas a vivir hasta tal día porque ese es tu día final? ¿Por qué nos cuidamos en el tiempo, en el medio? ¿Para qué? Si total, ya tenemos marcada la fecha de que nos vamos a ir.
Sí, porque la fecha dice martes.
Porque la
vida... no te dice qué día.
No, te dice qué día.
Ah.
Porque la vida es nada más que un entretenimiento hasta que uno se muere.
Pero porque uno trata de... Mirá cómo te dice con el Martín Fierro en la mano.
Hermoso.
Sí.
Y bajemos un cambio y tratemos de pensar en lo que hacemos, en lo que decimos.
Sí.
Hermoso tema en el que nos hemos metido.
Yo comí flan con crema que nunca había comido.
¿Qué es la vida?
¿Qué
es la vida? La vida. La vida, así como vida. Como la obra social, vida. Fuerte, que suene vida.
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 Vida. Decí vida.
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 Decí vida con B corta.
Vida.
Vida.
La vida, ¿qué es? Acabas de describirla como un entretenimiento, la vida.
Nada más que eso.
Nada más que eso. Vos ya te podés morir porque descubriste el significado de la vida.
Claro, es un cacho de un pequeño capricho que uno puede meter entre lo que ya está instalado y lo que no puede zafar. Y
ahí se me metió un quilombo,
listo.
No lo entendí.
¿Zafar?
Claro.
Para mí no es lo que uno no puede zafar.
Hasta
para mí
mismo...
es un juego para donde uno puede zafar.
Eso, Claudio María Domenga.
Va, lo que dice él está bueno y yo soy un pelotudo.
Y sí.
¿Sí?
Y sí.
Para mí la vida es un destino
A ver lo que decide él, porque te arranca con los sobrecitos de azúcar.
Que lo que la vida es un destino, sí. Que lo importante es el camino.
¿Y para qué vas a importar si es un destino? Ya está marcado.
¿Qué uno elige?
No elegí nada si es un destino.
Pero es un camino.
Es el camino que uno elige, vos a un camino. O sea, yo te digo, te vas a San Luis.
O elegís.
Vas por Ruta 9.
No, o elegís.
O te vas por la 34.
O elegís o hay destino.
Y bueno, vamos a elegir.
O elegís.
Vamos a elegir. O hay destino. Vamos a elegir.
No, en la vida todo es elegir.
O elegís o hay destino.
No, elegís hasta el destino. Cuando llega un momento que vos ya no elegís, dicen, era tu destino.
Todo es elegir. No te llama la atención esa cosa de que cuando uno...
Espera, que tengo una llamada. Que
muere,
es la atención.
Que cuando uno muere o le pasa algo terrible es, si no hubiese hecho tal cosa,
no,
tal vez no, no me hubiese pasado tal otra.
No, de 20 personas del velorio, 18 dicen era su destino y 2 dicen, capaz que si no hubiera... Es mínimo el porcentaje de quien dice eso. La mayoría dice, su destino era este.
Sí, pero no tires abajo a las minorías, que bueno, las minorías también existimos.
Yo pensándolo
bien... Éramos 2 los que decíamos eso, y está bien.
Yo pensándolo bien, ahora creo en el destino.
Yo en la elección, estoy más convencido de que uno puede elegir. Porque, por ejemplo, te doy 2 ejemplos. Vos llevas una vida totalmente falaz, compungido.
Que es una vida falaz.
Porque me dice lo de la producción que tengo que meter todas las palabras del primer bloque. Apapuchado.
Apapuchado. Había un tipo en mi pueblo que se llamaba Apapuchado.
Lo que te quiero decir es esto. Vos elegís la vida del descontrol. Minas, cabio.
No elegís, es tu destino. Y después tu destino significa
excusa,
cambiar.
Es una excusa matrimonial.
Todos los caminos para el tipo que cree en el destino. Todo lo que las opciones forman parte del destino. Elijas lo que vos creas que elijas. En realidad es tu destino.
¿Y si yo no hubiera elegido eso?
Y tu destino hubiera sido exactamente el mismo porque vos...
No, porque vos agarrás y decís... Si hubiera pasado tal cosa, hubiera cambiado. Hubiera
es
cambiado
que no
su
hubiera
destino.
Pasado tal cosa.
¿Por qué no?
Porque era su destino.
Pero no era su destino, era su elección de destino. Entonces uno tiene diferentes opciones de
elijas
destino.
Elijas lo que elijas, es parte del destino.
Elija lo que elija...
Es parte del destino.
Eso es lo que nosotros nos decimos, pero la realidad es...
Bueno, ahora estoy defendiendo el destino. Dentro de un rato voy a defender otra cosa.
Serví otro poquito más.
Está con nosotros... vamos a hacer un cambio de micrófono. Sí. Un cambio de micrófono. Está con nosotros nuestro primer operador cuando la Copa Derramada debutaba.
Añoramos.
Y queremos que,
añoramos.
Y queremos que participe del debate también.
Lo voy a poner así alto para que no se tenga que agachar tanto. No sé cómo tiene que ser. Buenas noches, Mariano.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
¿Cómo le va?
¿Qué opina de esto, Mariano? Si uno elige su destino o elige su forma de vivir para llegar a ese destino.
Es lo mismo.
No sé.
¿Cómo
estoy en contra?
¿Cómo ha evolucionado la Copa Derramada desde que usted nos agarró en los inicios a este vuelo que le hemos dado soltado, rienda suelta de Mariano Thompson?
Gracias a Thompson, ¿no? El destino nos puso a Thompson en el camino.
Su tocayo. Sí.
Evidentemente ha evolucionado.
Estoy en contra, Diego.
De la mejor manera.
Mirá si nos escuchara.
De la mejor manera, se lo suelta.
¿Cuál es la sección que más le gusta, Mariano? Esa que dice.
Extraño a César Cicciolini, tengo que decirlo.
Bueno,
lo extraño mucho.
Bueno, y una sección que diga. Esa que dice. Ah, esta. Bah.
El debate.
Bien, y esto va...
¡Tené el cuaderno! ¡Tené el cuaderno!
Bájame porque esto va como separado. Nos pidieron que haya rotativa de los avances de la Copa Derramada. Quiero que esto vaya como avance. ¿De qué se trata la Copa Derramada?
Chau, hasta luego. Me tengo que ir. Es muy tarde ya.
Muchas gracias.
¿Grabaste?
Mariano, quedó grabado, ¿no? Sí, quedó grabado.
Gracias, Mariano.
Es un chau, hasta luego. Me parece que es una cosa muy...
Es un pollerudo.
Es muy profundo lo que dijo. Es un chau, hasta luego. No es un...
La minita lo tiene cagado.
Adiós.
Adiós es para siempre.
Linda piba la mujer.
Adiós es para siempre. Adiós es para siempre.
Tiene un pibe de una nena divina.
Bien.
Una nena, ¿no?
Tengo mensajes, tengo preguntas.
Se viene el debate, se viene el gallo pinto, se viene... No podemos hablar de lo que viene el programa de hoy, ¿no? No hablamos nunca.
¿Qué encontró en el patio?
Sí, es que este me lo llevan cada tanto.
¿A qué hora lo querés decir? 11:30 lo querés decir.
Lo que ustedes quieran.
¿Eh? 11 y media, vendéselo. Mete un zócalo,
Gallo Pinto, podemos ir preparando el Gallo Pinto, que se viene el Gallo Pinto, ya está.
Mete un zócalo de qué encontraste en el patio.
Los ojos de todos no pestañearon por la sorpresa.
Los ojos de todos. Entra en la tele.
Para mí entra en el Gallo Pinto el arqueólogo. Muy buenos días. Muy buenas mañanas. Buenas y santa gente linda. Oyentes, compañeros, queridos de este humilde programa que hemos dado en llamar
El Gallo Pinto.
La mañana del Gallo Pinto arranca informándote, haciéndote reflexionar
El Gallo Pinto
acerca de esos pasos que das en la vida y hacia dónde te encaminás, mi querido
Gallo Pinto.
Mijito me dijo una vez.
Viejo boludo.
Mijito me dijo una vez.
Gallo Pinto.
Mi abuela me dijo. Mijito.
Gallo Pinto.
Informa a la gente y sobre todo dejales un mensaje claro. No las confundas. Porque bastante confusión hay en una orgía.
Sin Gallo Pinto.
Gallo Pinto, Gallo Pinto, la mañana del Gallo Pinto. Buenos días, buenas mañanas. Así comienza el programa de hoy. El programa dedicado a todos los Gallo Pintos que hay en su casa.
Ya se irá barriendo tu pollera.
El tránsito en la mañana del Gallo Pinto, a cargo de Tránsito Lento.
Muy buenos días, Gallo Pinto. Una mañana complicada, los accesos. 25 de mayo, cargada. Acceso este con un problema en ruta 23, dirección capital. Seguramente estará liberada la zona. Recomendamos no tomar, buscar otro camino. Informó. Para Gallo Pintos, estado de tránsito.
Tenemos a Alfonsín. Vino Alfonsín esta mañana.
Desde luego que estamos en la radio temprano de la mañana. Como hemos estado en cada circunstancia compleja de la patria.
La M tiene esas cosas.
Poder un ginecólogo por allá.
Mezclar imitaciones, humor, a cargo de este valor, baluarte, premiado ahora. Para el Martín Ferro.
El Negrito Manuel.
El Negrito Manuel. El García Cambón. García Cambón es el premio de acá. Y también nuestro periodista, exclusivo periodista en análisis del país, que es el señor Manuel Solá.
Sí, gracias Gallo Pinto. La Argentina sigue siendo lo que ya todos sabemos, ¿no?
El imitador de Darín.
Desde luego que estamos muy felices de estar con Silvina Roth y de estar también dándole unos besos a muchas compañeras de el set y haber hecho estar trabajando con Norma Leandro.
¡Epa! Qué linda mañana que estamos pasando acá en Gallo Pinto, Gallo Pinto, Gallo Pinto. El horóscopo me pregunta por acá, ¿cómo anda Tauro?
Para los de Tauro, que es 21 de marzo al 31 de abril. Su número de la suerte es 5.
Al 31.
¿Cómo?
Al 31 de abril.
Sí, 30. Porque hubo una extensión.
Hubo una prórroga para
hubo
Tauro.
Hubo una prórroga por Tauro, sí.
Vamos a Virgo, del 28 de agosto al 5 de febrero.
En nuestro horóscopo dice las fechas, ¿no?
Ah,
mamá.
Sí, sí.
porque es importante que estén centrados en la fecha donde tienen que vivir. Sí, sí. El resto duerman.
Vamos a Piscis Gallopintos.
Piscis, ¿cuándo?
Es de 6 de mayo al 31 de mayo. Es corto.
Cortito. De tu risas mañaneras en la mañana de Gallo Pinto.
Cortito como viene que
la estamos pasando lindo, ¿no? Tenemos mensajes de nuestros oyentes.
Desde luego que la estamos pasando lindo.
Ese Darín.
Mensajes de nuestros oyentes que llegan así a la mañana de Gallo Pinto.
Ah, me gusta mucho el programa y me gustaría también que pasaran un poco de rock and roll porque tenemos la buena cena con el folclore.
Loco, vos que no escuchás más folclore, loco, vos tenés que respetar la cultura que tenemos, tenés que leer libros, boludo, tenés que leer Borges, man. O sea, el túnel de Borges es un librazo, boludo, lo escribió mucho mejor que el túnel de Sábato.
Buenos días, querido. Buenos días, Gallo Pinto. Te habla Goyo. Goyo Derli Soto, de Francisco Álvarez. Y quería preguntarte si hay alguna forma de comunicarse vía Facebook con esta chica el otro día que dio su opinión sobre la arqueología y la plata que se gasta en huesos. Mi nombre es Goyo Derlis, Derli Soto. Y mi número de teléfono es 5-666-44.
Te estamos llamando, Goyo, para concertar una cita, si es lo que querés, si es lo que te interesa. También es servicio la radio desde ese lado. La mañana arranca medio caliente, y caliente es el tema que nos trajiste hoy, ¿no es cierto?
¡Desde luego! Porque esos mismos que nos silbaban en la rural estuvieron con todas las dictaduras.
El Gallo Pinto...
Era Darines.
Se mete en lo internacional... El Gallo Pinto indaga. Nuestros reporteros. ¿Qué te había que decir reporteros también, no es cierto? ¿Qué mañana, no es cierto, Néstor?
Sí, es una mañana de la... ¡De la puta madre!
Sí, era así. Nos metemos en una comunicación telefónica que nos trajo acá Luis Pajul. Pajul, ¿cómo está el tema de lo internacional? ¿Cómo está Colombia dentro de lo que es seguridad, marco institucional? ¿Cómo Colombia se inserta dentro de lo que es la ONG, el mundo, la Unión Europea? Colombia en la Unión Europea.
Colombia en este momento lo que está haciendo es tratando de solucionar su problema que tiene con la FARC, que no lo va a poder solucionar porque están los comunistas de Cuba, están los comunistas de Venezuela y están los comunistas de Noruega.
Y para meternos en este tema de la FARC, Colombia, tenemos en comunicación directa a Freddy Esquina, de Colombia directamente. Estamos hablando con usted, Freddy, ¿cómo le va? Muy buenas noches, a ver si nos escucha aquí atentamente.
Hola.
Lo saluda el...
Hola, chico.
Lo saluda el...
Hola, chico.
Lo saluda el Gallo Pinto. De...
Hola, chico.
Hay tsunami.
Moreno.
Hola.
No te lo puedo creer.
Buenas noches, Freddy.
Buenas noches, compañero de la Argentina. ¿Qué ha pasado perfectamente? Le habla Freddy Esquina, primo hermano Freddy Rincón, autoridad máxima de la AFA. El AFA, como ustedes saben, ¿qué significa? La F significa...
¿De la qué?
De la AFA.
¿De la qué?
De la AFA. Nacido, establecido, criado en Barranquilla. Tierra fútbol era sin hay. Si no preguntan a Coco Bajel, Le habla Freddy Esquina, aquí, desde la clandestinidad, en una conferencia de prensa en un hotel más importante de Colombia, la autoridad máxima de la AFA.
Usted es la autoridad máxima de la FARC.
Hola, chico. Hola, chico.
Gallo Pinto, entonces, en
exclusión. ¿Qué queremos preguntarle a Freddy Esquina?
Me gustan los frijoles.
¿Cómo está la charla de paz entre la FARC y Santos?
En este proceso de paz, Freddy Esquina. ¿Con quién tengo el gusto?
Trabajaba con García Blanco.
¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién está?
Hola, 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 hola.
¿Con quién tengo el gusto?
Julio Ricardo.
Julio Ricardo.
Julio Rey, Julio Ricardo. Aquí de la autoridad de Máximo de la AFA. ¿Sabes qué significa la AFA, Julio Ricardo?
Fabricaciones artesanales de rocas y cristales.
De la República de Colombia.
Ah, eso se me escapó. Esto se me escapó.
¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa la AFA? Nosotros que hemos nacido, establecido en la selva Colombia. Fácil hacerse, de Rosin de Acordo. La AFAR, F de fácil, A de hacerse, y R es de Rosin de Acordo. Nosotros somos colombianos, nacidos, establecidos, en este proceso de EPA, tenemos 5 puntos que queremos
liquidar.
¿Para qué vendrían a ser estos 5
puntos? Proceso de la AFA, como colombianos. Como Café Colombia, Café Colombia, eso es Café Colombia. Vos me pones un verde y me tomo un Café Colombia.
Alta responsabilidad tiene en sus manos Gallo Pinto.
Punto número uno.
Momento, por favor.
Yo también le pregunto.
Julio Ricardo. Julio Ricardo, no está tirado, colazo. Es Clemente Rodríguez. Y dice que es colazo.
Según la cámara de la televisión pública, parecía Clemente Rodríguez.
Julio Ricardo.
Alta responsabilidad tiene el Gallo Pinto a la hora de dar la petición de la gente de la FARC.
Como el proceso de EPA.
Federación. Julio Ricardo.
Proceso FARC. Fácil haces, recién de acuerdo.
Fácil haces.
Punto número uno.
Sí, para el proceso de paz se está pidiendo, somos mediadores en este caso, y el punto número uno de la gente de la FARC es...
Punto número uno en este proceso de EPA, Julio Ricardo. Queremos que el pibe Valderrama se haga la planchita y juegue un año en taller. Ahí le vamos a resolver si hacemos ese de la hostilidad.
Siempre será bienvenido el buen manejo de pelota.
Julio Ricardo, el que está tirado no es el pibe Valderrama, es Mejide. Y sigue diciendo que el pibe Valderrama.
En un momento lo pensamos por las ojeras que podía ser.
Julio Ricardo. Julio Ricardo.
Fernández Mejía, pensamos que era por las ojeras. Pero no nos equivocamos también. Somos humanos.
¿Dónde está Fernández?
Punto número uno. Autoridades pedimos que no tiene con bala de mentira. Y nosotros lo tiramos con bala de plomo. Ese es un parte de un proceso que vamos a hacerse de la hostilidad. En proceso, la APA.
Esto me hace acordar cuando Nicolau partía los tiros libres en Boca y volteaba muñecos a la barrera.
Punto número 3. Prometemos, como colombiano de Barranquilla, como colombiano de Bogotá, Julio Ricardo. Prometemos cortar bien el pasto y podar bien los árboles en la selva, a cambio que nuestro prisionero, en manos de las autoridades gubernamentales, se libera.
¿Qué? Y sea colombiano de vuelta.
Se libera.
Que se han liberado a cambio de corte de
pasto. Pasto y poda de árboles.
¿Y número?
Número 4. Exigimos arbitrariamente, una vez por mes, una visita higiénica de Libertanco. Porque no hemos tenido una red más limpita. Y con los labios tan rosados de la cachufleta. Y no nos gusta, porque cada tanto, a cambio de un favor de la guerrilla, le pegamos una choteada que la negra no quería irse nunca a la selva. Desde Colombia.
Están hablando
Bogotá, de... República de Colombia, Medellín, informa.
Aquel que no entiende, están hablando de lo que extrañan a Ingrid Betancourt, su inteligencia, su
sabiduría. No tocamos. No tocamos, Julio Ricardo. No tocamos. Tenemos poste de Ingrid Betancourt.
La forma de relacionarse tan diplomática que tenía Ingrid con
la atamos, le damos para atrás, le damos de ano, espadeábamos. Dos cabezazos en el área, el gol, Julio Ricardo.
¿Y número 5?
Que dejen de asociar al pueblo colombiano con el narcotráfico. Acá nos ponemos serio. Soy la mujer de Ricardo Ford.
Que dejen de asociar al pueblo colombiano con el narcotráfico. ¿Cuánta verdad hay en sus palabras, Porque uno asocia así libremente.
Con dureza.
El francés.
Con dureza.
El francés es sucio.
Con dureza.
El peruano es ladrón. El colombiano es narcotraficante. Y el argentino es perfecto. Eso es lo que tenemos en el común.
De la AM. De la AM.
De la AM. Y es mucha razón, no debemos asociar. ¿Por qué motivo no deberíamos asociar?
Tenemos el recuerdo cuando íbamos a cubrir a la Argentina. En el año 60 la selección. Y lo único que nos decían cuando llegábamos a Colombia es, no, hagan lo que quieran, pero vayan por la raya.
Hace 5 días.
Tachau.
Hace 5 días. ¿Qué estamos deliberando? 5 días sin dormir. Y nosotros estamos en línea con lo que pensamos. Nos mantenemos a raya con lo que pensamos. Y cada uno acá tiene su papel bien establecido. Le queremos dar un corte a esto sin pestañas, Julio Ricardo. Y dejémonos de basta. Basta de rock. Basta de cumbia. Basta de folclore. A nos gusta la milonga. La milonga al pueblo colombiano. Le gusta la milonga. Milonga para todo. Dijo Cristina.
Con eso nos quedamos. Milonga para todos y el pueblo colombiano que...
Acordate de mandarme la Betancur.
Quiere dejar de estar asociados a las drogas. Y no hay que ponerse duros para esto.
Es cierto. Es cierto y es bueno que también recordemos los lugares importantes que tiene Colombia y que la gente se ha olvidado. ¿Quién no ha querido ir alguna vez a Machu Picchu?
¿Quién no ha querido ir una vez a Machu Picchu? Y es... Eso es una frase...
El arco del triunfo.
De Julio Ricardo. Julio.
Bien colombiana.
Porque él confunde los jugadores y confunde también los paisajes.
Cierra el Gallo Pinto y hasta la semana que viene cierra con todos nosotros. Muchas gracias por estar acá, Ricardo Darín.
En ningún momento nos hemos resistido al cambio. Dijimos que podíamos hacerlo y de cualquier manera lo vamos a hacer.
FM Moreno, 90.1. Estación de música. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura, cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 43840.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Lo que tenemos que escuchar.
Una multitud desaforada quemó el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en especial la parte de los hombres prehistóricos. Es una reparación lógica
que tiremos una bengala, dijeron. En donde dice hombre de Cromañón ya no se ven ni zapatillas ni la foto de Chabán.
Lamentable. Horrible.
¿Quién lo manda a la producción? ¡Brasilero!
¡Háganse cargo todo!
No, porque este brasilero no vivió.
No me quemes, Javi. No me quemes, Javi.
¡No siga!
Si me quemo yo, no quemo mucho.
Les pido mil perdones. Sigan con la copa derramada. Que tengan un buen fin de semana.
Turururu, tum. Tiempo en la Copa Derramada, tiempo de las 23:36, 24 minutos 23. En este momento faltan para las 12 de la noche para que comience un nuevo día. ¿Cómo lo vas a comenzar? ¿Lo vas a comenzar igual que el de hoy, igual que el de ayer, igual que todos los demás? ¿O vas a hacer un día diferente para vos diciendo, hoy sí la rompo?
Hoy puede ser un gran día, Raval, planteátelo así. Yo cada vez que me acuesto, ¿sabes qué pienso? Que mañana voy a recibir una buena noticia. Pero la que recibo nunca me alcanza. No pienso que esa es la buena. Espero siempre como que subo la apuesta a esa buena noticia.
¿Subís la apuesta o sos medio como...
down?
No, esa cosa que...
Es una apuesta judaica, ¿no?
Eso que no te conformás, inconformista.
Un inconformista.
Claro, es una apuesta judaica.
Insatisfecho.
Todavía no llegó el Mesías.
Estos hijos de puta me dicen que tire el tema para que me tiren a la mierda. O sea, me dicen desde el vidrio, tirá el tema de la autosatisfacción. ¿Con qué te autopremias cuando, por ejemplo, haces algo bueno, cuando pasás un día?
No, lo tiramos.
No, eso no lo hablamos todavía.
Ah, perdona.
En el tema del día de la fecha, tiene que ver con Arrabal y su incursión en la arqueología.
No, hasta el momento no lo sabía.
En la arqueología, tipo que cavó un pozo.
Sí. ¿Es arqueólogo el que cavó un pozo? ¿Es arqueólogo?
Ya está.
Es lo mismo ser pocero que arqueólogo.
Por ejemplo, vos haces un pozo y encontrás una compotera tuya de cuando fuiste una kermés. ¿Es arqueología eso? O sea,
no,
¿antropólogo es cuando encontrás una compotera propia?
Objeto es antropólogo. No, el antropólogo es conducta de las sociedades antiguas y el arqueólogo es el estudio de...
De los arcos.
Los objetos.
No, el antropólogo,
bueno, entonces mi compotera.
El antropólogo lo que puede hacer, de acuerdo a los restos hallados, es tratar de hacer una reconstrucción del modus operandi social.
En las costumbres sociales.
Exactamente.
No, el antropólogo sabe
cuándo vivió. Está muy vinculado con la sociología, en la historia y todo eso.
Sabe cuándo vivió, en qué época vivió, sabe el antropólogo. Y el arqueólogo sabe de qué es. Sí. El arqueólogo sabe si es barco o vasija. El antropólogo, te lo hago para que la gente entienda.
Claro, fácil hacerlo.
Claro, se encuentra con una momia.
¿Es momia o...?
Si es barco o vasija, claro. La momia.
Es momia o botella de leche, claro, se va sacando.
No, porque le ve la proba a la momia.
Bien, bueno. Proba. Arrabal, contextualicemos.
Sí.
Arrabal estuvo en la casa de un tío viejo.
Fallecido.
Ya fallecido.
Viejo. Muy viejo.
Muy viejo.
Casi ceniza.
Ya conté la parte de que yo, mirándolos a ellos totalmente agitado, levanté las cejas y ellos, como respuesta, levantaron los hombros.
Sí. Réplica de cuerpos. Comunicación de los cuerpos.
Comunicación, claro. El cuerpo habla. Entonces digo, tengo que meter yo la mano acá y ver de qué se trata.
Era la mano, no era un palo, la pala,
no,
una
no,
cuchara,
no.
Era
tenía,
mano.
Yo sentía
era
la
mano
necesidad de meter la mano. Es como que yo iba en búsqueda ya, ansiosamente, de algo inesperado.
La cloaca.
Esto es clase de programa, ¿eh? Metimos un tema en el primer bloque.
Y nos olvidamos hasta el quinto.
No los olvidamos.
Ah, no los olvidamos. No.
Fuimos sosteniendo, porque el minuto a minuto garpaba.
Sí, garpaba el
patio.
Y lo
tiramos al final.
Sí, excelente.
Por favor.
Aprendan, Giles.
Si les parece que paga, lo
dejamos para... No, para mí va, porque me está diciendo minuto a minuto, me dice...
Bueno.
Un zócalo me pide el minuto a minuto.
Se da la oportunidad de que uno empiece a tantear y primero no reconoce en un principio qué es.
¿A cuánta profundidad mete la mano? Dígame, por ejemplo, muñeca. ¿Hasta el sobaco?
Hay que tener huevo, ¿eh?
Sí, y encima,
porque una cosa
y encima,
es perderla.
Encima estaba con la remera de cuando yo trabajaba en Bonafide, que es de manga muy ancha.
Sí, y se le
estaba
subió hasta arriba.
Y sentía
y hizo como un torniquete.
Claro. Y saco primero un hueso.
¿Tiene perro en su casa, Ramón?
No, empiezo a sacar un hueso.
Para que esto...
Y después como que se traba algo, y le digo a los chicos, ayúdenme, ya no estaban los chicos.
¿Habían corrido?
Se habían ido.
Esto no, pasa de más Castaño Claro
sí, a Carmela.
A Cacho Castaño.
Un hueso. Después de eso veo que medio se traba, digo, bueno, espero, vuelvo a cavar un poco más, vuelvo a golpear duro, y se empieza a ver un cráneo.
Paremos acá.
El hombro
la
agarró.
En ese momento... ¿Empezó a sospechar de la vida que su tío viejo, ese viejo fallecido,
sí,
hubiese tenido? ¿Si enterró a algún familiar? ¿Si tuvo alguna venganza? ¿Empezó a dudar?
Definitivamente.
Ya.
De ese buen hombre que tenía un bazar a un asesino, tal vez. Lo pensé.
¿De un dentista a un Barreda?
No, bazar.
Bazar tenía.
Tenía bazar.
Bueno, pero...
Es lo mismo.
¿Qué pasó?
Está muy relacionado el dentista con el dedo.
Sigo estirando y ya comienza, mordiendo ese hueso, a aparecer un cráneo.
¿Qué lo agarro del hombro?
Y ahí se me desarma un poco.
Ahí a se mí mi abuela me decía que no toque los cráneos que tienen enfermedades.
No, este ya
¿dónde
estaba
había
muy
cráneo grande cerca de su casa? ¿Había muchos?
Muchos.
Sigo tirando y sale... Era el Toto, un perro que teníamos nosotros.
¿El cráneo era de perro?
Estaba todo el Toto. Eso pasó. Yo le dije a Cacho, yo era pibe.
Estaba todo el Toto.
Cuando fueron a rellenar el lote.
Fíjate al Toto.
Que nos falta algo, le decía yo. Y lo enterraron
¿vivo?
Al Toto.
¿Rellenando el jardín?
Claro.
Parece Susana, mira.
Porque salió todo, incluso la cadenita, porque le habían puesto, porque era epiléptico,
correa,
era epiléptico, correa. Y decía, Toto es epiléptico. Sí.
En caso de perderse, decía devolver, porque tiene
y
una enfermedad.
Y lo limpiamos bien, todo, lo respetamos el lugar que tenía, lo armamos, adentro de la cucha al Toto.
Qué lindo.
Y ahí lo tenemos.
O bien. Sea que encontró al Toto.
Encontré al Toto.
Y bien, el Toto, ¿es arqueología?
Sí, el perro,
el Toto
perro.
Es arqueología.
Rope.
El Toto es el...
¿Todo lo que se encuentra en, es arqueología en huesos? ¿Todo lo que
o
se
tiene
encuentra?
Un año mínimo, tipo, a partir de dentro de no, 50 calcula, años.
Yo tengo unos cuantos años y esto yo tenía 6 años.
O sea que hace por ejemplo, restos materiales es arqueología, nos dicen de producción.
Pero si encuentro, fuera de joda, si encuentro la pelota de mi vecino.
No, no llega a encontrarse porque se desintegra.
Pero bueno, la encuentro 2 años después.
Y te hace el boludo el inflejo a vos.
Te aviso.
Pero no es arqueología.
No, es choreo.
El Toto que tenía mañas tenía una pulpa adentro de la... Una pelota pulpo adentro, porque ahí guardaba
se
cosas.
Se la había comido. Se la había comido la pulpa.
Y la guardaba en la cucha.
Se la había comido la pulpa.
No, porque guardaba todo en la cucha.
Sí.
Incluso había una bombacha que yo me di cuenta que era de mi tía, porque era muy grande la bombacha. Y había restos, pudimos reconstruir la bombacha.
Ahí se dan cuenta que es Toto.
Toto se era de robarse cosas y guardarla en la cucha.
¿Pero él lo tenía entre los huesos eso o lo tenía en la cucha?
No, tenía en el fondo de la cucha.
¿Y la cucha estaba
acomodado,
enterrada?
Sí, y la cucha, claro, porque eso cuando vino la Caterpillar,
sí,
que tiró la tierra.
Enterró todo.
Enterró todo.
Dice basta.
La Copa Derramada es un lugar en Toto. Donde no hay nadie que se quede sin hablar, no hay nadie que se quede sin dejar su opinión, no hay nadie que se quede sin fijar su posición.
Era mordedor.
La Copa Derramada es un lugar en donde conviven un pensamiento y otro, y otro, y otro. La Copa Derramada es un lugar, claro.
La hace eco el estudio.
La Copa Derramada es un lugar en donde el debate
ate
es ate. La moneda corriente ente, ente. Y el dólar
Toto
es inalcanzable.
Toto.
La Copa Derramada y su debate
ate.
No, ate es la gente convocatoria, justo.
No, bate.
Bate que bate.
Debate.
Amigos, muy buenas noches en este espacio cedido por la Copa Derramada a La Verdad Sobre la Mesa. Hay que decirlo. ¿Regresó Cacho? Hoy nos interesa el tema, nos parece que es un tema candente, caliente, a veces frío. A veces frío. Muchas veces frío. Hoy la idea es conciliar dos posturas, de hecho, irreconciliables. El mozo y el cliente. Están aquí representados cada uno por personajes que significan mucho para nosotros. ¿Qué quiere, que me apure este? Ah, no. Mucho para nosotros. Porque ¿quién no ha sido mozo? Bueno, pocos han sido mozos. Pero ¿quién no ha sido cliente? Bueno, en alguna época pocos también eran clientes. Queremos hablar con los representantes de cada sector. Entre los clientes, el señor Juan José Clienteletti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Clienteletti?
Muy buenas noches, vengo a representar. Muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias por abrir esta propuesta. La verdad que agradecidos estamos porque el cliente sobre todo es agradecido y estamos haciendo la fundación del cliente agradecido.
Qué lindo, eso es muy bueno.
Es una estampita que dice gracias. Reemplazamos la propina por un gracias. ¿Por qué lo material? ¿Por qué no lo espiritual dentro de una relación con una persona que da un servicio? Lo espiritual también vale y vale mucho más. ¿Cuánto vale tu amor?
Clienteletti ha cerrado este pequeño bloque de una manera muy interesante. Y con los mozos, con el sector, Nito Mestre. ¿Cómo está, Nito?
Buenas noches compañeros, buenas noches. Cerrame la 4, cerrame la 3 y cerrame la 2. Y cerrame también el micrófono 1, porque desde nuestra posición, desde los mozos agrupados, quiero recordarle que nosotros los mozos tenemos una competencia anual en la ciudad de Mar del Plata. Yo soy bicampeón de la competencia, llevando la bandeja. Y también quiero decirles que pueden informarse a través de nuestra página web, labandeja.com.ar, el salero y la sal.
Antes de entrar directamente en el tema de debate, que es ese continuo roce y ese mal llevarse, ¿verdad?, entre el cliente y el mozo, hay una denuncia contra usted en su sindicato, diciendo que usted ganó esa competencia porque pegó con Fastic, pegó las botellas en la bandeja.
Es falaz, quiero decirle que es falaz. Acá con los compañeros, sabemos que la bandeja antes es asesorada por un letrado, y como nosotros como letrado y como mozo, queremos denunciar a todos aquellos clientes que no solamente dejan una estampita como propina, sino que también traen a los hijos y a las mujeres a nuestros locales, que no tienen ni la más pálida idea de lo que van a comer o tomar, y nos tienen parados al lado de la mesa más de 15 minutos, esperando que se decidan entre ellos. Y no solamente se decidan entre ellos. No me interrumpa, por favor. No me interrumpa, por favor.
Me parece...
No me interrumpa, por favor.
Se está acabando
su tiempo. No me interrumpa, por favor.
Se está acabando su
tiempo. No me interrumpa, por favor. Cerrame la 4. Cerrame la 3.
Se está acabando su tiempo.
Dos cosas quiero pedirle.
Clienteletti.
Un café.
Permítame que cierre. Permítame que cierre, mestre.
La 4. Me cierro.
Clienteletti. Acá se queja, mestre, de que ustedes, de alguna manera lo dijo, es un vocabulario que no me gusta utilizar, pero que son unos pijoteros de mierda, porque le dan papelitos y no dejan plata. Que llevan a sus mujeres que no saben qué comer, y que incluso, esto es una denuncia hecha por el sindicato, cuando ven que la milanesa es un poco más grande, deciden compartir.
Yo le pregunto algo a usted, y se lo pregunto a usted.
No se dirija a mí, no se dirija a mí, diríjase al conductor, diríjase al debater.
Yo le pregunto algo a toda la gente que yo le pregunto a los que le quiero preguntar. Usted no me va a dirigir la pregunta, usted no me viene a chicañar, usted no me
yo
venga a...
Yo tengo derecho de admisión, Clienteletti. Yo tengo derecho de admisión en mi local, en mi lugar, donde debato, tengo derecho
no
de admisión.
No es su lugar, usted es un empleado.
¿Es cierto, mestre, que usted la siente como una patria, la fonda esa de mierda en la que trabaja?
No la siento solamente como una patria, señor debator, sino también que siento... Que mi maitre se dice.
Mestre.
No, mestre. Yo soy mestre. Pero el que a mí me dirige, nuestro general, jefe, nuestro capitán.
Jefe.
No, es maitre. Es jefe. El maitre. Es aquella persona que intenta que entre usted, Clienteletti, y entre yo, mestre, haya una convivencia. En el momento que usted reclama cosas que son inocuas, insolubles y también de alguna forma. Cerrame las 6.
Yo te voy a decir una cosa, yo no soy el dueño de la verdad.
No me interrumpa, cliente.
Yo no soy el dueño
de la
verdad.
Momento, mestre, momento que
está cliente. No me cliente, repeluti. No me interrumpe, Cliente.
Pero si hablamos de propina, a ver si alguna vez hablamos de propina para el buen cliente. ¿Alguna vez ha visto estos energúmenos? A ver,
no le voy a permitir.
Está subiendo mucho.
No me interrumpa.
Eso de esto está de más.
No me interrumpa, cliente Leti. No me interrumpa. No me interrumpa.
Si yo estoy hablando, ¿cómo voy a interrumpir algo que yo estoy hablando?
Vamos a llegar a un acuerdo.
A mí me parecería interesante precisamente lo que ha dicho
el 10% es tu acuerdo.
Empezar, no, eso es una acusación falaz.
No me chicané, Quintaletti.
Eso es muy fuerte.
No me interrumpa, Quintaletti.
No,
flan con crema pedí. No, flan con crema y dulce.
Yo voy a hacer.
Yo me parece que necesitamos encontrar ese lugar de la conciliación. ¿A dónde apunta usted, mestre, para tener una relación un tanto más amena con un señor que, por ejemplo, pueda ser cliente Leti?
Lo que le pido, lo que pide nuestro gremio, lo que pide nuestra asociación.
¡No me invite!
Le hago Danín. Lo que le pido es que tenga ya comprobado en una lista lo que me va a pedir. Si pues quiere sí. Hielo, que quiera hielo.
Me está tomando
si quiere
el
soda,
pelo.
Si quiere. No me interrumpe.
¿Cómo
no me
hace? Perdóneme, mestre, pero ¿cómo hace para saber antes de llegar lo que hay para comer en el boliche donde
el hielo hay en todos lados. En todos lados hay hielo de Bator. Quiero que cuando llegue me diga, quiero hielo, quiero soda, quiero pan, quiero ¿cómo se llaman los palitos?
Mondadientes.
Grisine. No, eso para después comer, de Bator. Grisine. Quiero manteca.
Ni sabe lo que tiene en su local.
Porque tengo 1000 de producto. Vamos a hacer una cosa. Dígame su pedido y yo lo voy a recordar. Dígame su pedido y yo lo voy a recordar para ver la profesionalidad que tenemos nosotros.
Yo le pido una coca y no me diga Pepsi.
Es lo mismo. Es cola. A nosotros nos enseñan en este local de Bator es que tenemos que dar siempre la solución. Tenemos que pedirla siempre la solución.
Me dio miedo porque hablaban de cola. Sí.
Por ejemplo, usted, a ver, hágame un pedido de Bator.
Yo quisiera... Para entrar una sopa con espárragos, a la pimienta y con un toque de especias indias.
¿Pimienta blanca o pimienta negra?
Mezcla.
Tenemos blanca solamente.
Yo le pido lo mismo que
no,
él.
No, perdóneme. No me interrumpa.
Pero toma el pedido.
Perdóneme, no me interrumpa.
Me está tomando
tenemos
pedido,
solamente
a mí,
blanca.
Estamos buscando un lugar de encuentro.
Pero es muy lento este
No mozo. Me corta. No y me
igual,
corta.
Si no hay nadie acá.
Cerrame las seis.
¿Qué seis? Si
pimienta
no
blanca no tengo, tengo pimienta negra. Siga con otra comida.
No pasa aquí por la memoria que usted tenga. Me parece que llegó el punto y la definición de conciliar la relación entre cliente Leti, que es el cliente, y mestre, que es el mozo. En ese patio de comidas de la reunión, quisiéramos, cliente Leti, que usted sugiera desde su corazón solidario cómo solucionar este conflicto con el maltrato con el señor mestre.
Este conflicto se soluciona con un cambio de roles. Que alguna vez él... coma de lo que es atendido. Ajá. Se atiende a sí mismo para ver lo que es la falta de un cliente.
Bueno, se comenta porque en el local no, que se atiende mucho a sí mismo.
No hay locales sin gente. No hay locales, no hay restaurante, no hay parripollo, no hay gastronómico, no hay rotisería.
O sea, usted lo que opina es decir, un cambio de roles, que él se atienda a sí mismo.
¿Qué pretende? Dentro de su protesta, pretende que nos McDonald'sémonos.
Ah, no, eso sí, eso es grave.
¿Qué nos McDonald'sicemos?
Ahora sí, entendí un poquito mejor.
Porque es la no atención, Ellos, desde su protesta, tiran abajo su profesión. Nosotros la levantamos diciendo, ustedes son buenos, nosotros también somos buenos. Clientes con propina.
Es muy fuerte lo que dice el cliente Leti, que tal vez podría llegarse a un acuerdo, ¿verdad? Cliente Leti. Intenta, evidentemente, bueno, bajar un poco el costo de la ingesta, porque usted tendría que dar la propina al cliente Leti. ¿Qué nos propone, mestre?
Yo le propongo...
¿Va a cantar un bolero?
Me imita.
Yo le propongo que charlemos. Yo le propongo que él vea cómo se siente cuando, por ejemplo, se dé vuelta y yo le haga... Se va a sentir mal. Se va a sentir como el último orejón del tarro. De Bator, se va a sentir que no es nada, se va a sentir un perro, con un guardapolvo blanco. ¿Y saben qué? Nosotros no atendemos a la gente por la propina, la atendemos sabiendo que esa es su única oportunidad que tienen, a lo mejor, en ese mes, de pasar un momento agradable, donde a esa señora, a esa dama, a esa mujer que día a día se ocupa de esa casa y de la comida y de la limpieza, nosotros la atendemos a la señora Clinteletti.
En ese día la agasaja.
Exactamente.
Una lágrima se me cae.
Y no obstante, hemos incorporado peroteros.
De este. Este...
No me corte, no, no,
camarero,
camarero, chicanero,
no me corte, hermoso.
No, por favor, me parece que Mestre está viendo su corazón.
No me chicane, déjeme hablar.
Si yo te lo tengo que interrumpir.
Déjeme hablar.
A él no tiene que decirle eso.
Déjeme hablar.
Acá, yo lo tengo que interrumpir.
Ustedes están complotados porque usted está con la sociedad de los mozos.
No, de ninguna manera.
Usted tiene propina.
Él tiene publicidad de los mozos.
El 5% de su 10%.
Él tiene publicidad en el programa de los mozos. Él tiene publicidad de los mozos.
No, yo simplemente tomo esto de verdad del sindicato de gastronómicos como una posibilidad de poder desarrollar este programa en el cual no gano ni un solo.
¿Por qué no devuelven los clarines que se roban cuando van a las pizzerías? Gente como usted, como Clinteletti, que debe tener un depósito lleno de clarines que se roba, que está el sello que dice el nombre de la pizzería. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no denuncian eso? Porque mientras ellos, en la época oscura de la Argentina, entregaban a sus propios compañeros clientes, se señalaban en la mesa y decían, parece, algo habrá hecho, decían, de otros clientes. Nosotros,
qué denuncia muy fuerte.
Entre los mestres, ¿qué hacíamos? Nos escondíamos.
Me parece que, en este caso, la verdad sobre la mesa ha fallado. En el debate no se ha podido conciliar la posición de Clinteletti representando a los clientes y del compañero, se me escapó, Mestre, representando, ¿verdad?, al mozo y al gastronómico. Como
ya lo decía Alfonsín, déjame el pan.
Creo que hay que dar una conclusión y hoy hay que decir que este debate anduvo de un lado para otro como chorizo en Fuente de Loza. Hasta la próxima, amigos.
Pate que bate. Cerrame la 4.
Cerrá el orto, vos.
Devolvé los clarines. Muchacho peronista,
cerrame
los
cuatro.
Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de dolor.
Quiero mucho. Hace un tiempo, charlando con Dios, el compañero me confesó que en algún tiempo terreno me tuvo bastante fastidio. Que festejó, aunque con prudencia, el bombardeo a la plaza. Claro, también algunos compañeros enardecidos le quemaron alguna oficina en Buenos Aires. Conversamos ahora más amablemente y cuando se va a monitorear cómo anda la cosa se va silbando la marchita. Porque para un inmortal no hay nada mejor que un movimiento inmortal.
Nos vamos, amigos. Mensaje que ha llegado ahí dando vuelta para la Copa Derramada. A veces no le prestamos tanta atención al teléfono, aunque le queremos prestar. Cuando le queremos prestar atención, ustedes no le prestan atención a los mensajes que nos mandan y viceversa, ¿no?
Sí, nos mandan, en realidad nos felicitan por el programa la gente de Lobo Suelto, Robert, que siempre nos escucha. Un saludo para él, para Vero, para Eileen y para toda la gente, esa gente única que tiene la Copa Derramada. Gracias. Los saluda Ricardo Darín.
Sí, y vivir en disidencia, ese es el lujo que nos permitimos hoy, que muchísimo tiempo no nos pudimos permitir, ¿no? Porque antes, entre mozos y clientes, no nos llevábamos tan bien.
Es cierto. Y quería decir que profundicemos el debate de una vez por todas.
Habló Ricardo Darín. A ver.
Muchas gracias. Muchas gracias, Franchella.
Mi nombre es Ricardo Darín.
Mi nombre es Ricardo Darín.
Y un saludo.
Gracias, Norma, Leandro. Y un saludo a todos los argentinos.
No, para la Copa Derramada, algo exclusivo para nosotros. Pidamos para algo
que
exclusivo.
Grabar, para que es como el Ailín Barón.
Ya nos fuimos del aire. ¿Eh?
Toma uno. Grabación de Ricardo Alfonsín en la promo para la Copa Derramada.
Es Ricardo Darín.
Así de vuelta.
Toma uno nuevamente. Toma dos. No, vamos a decir toma dos. Toma dos. Ricardo Darín.
¿Para qué hace dos veces la uno?
Comunicado número uno.
Con comunicado le va mejor a Ricardo.
Por favor.
Muchas gracias a todos por escuchar la Copa Derramada. Sigan en esta frecuencia. ¿En qué número era?
Pero diga mi nombre, Ricardo Darín. Porque
mi nombre es Ricardo Alfonsín Darín.
Hasta el jueves que viene, amigos, cuando sintonicemos la Copa Derramada de FM
Darío
Moreno.
Alfonsín.
Y también nos estamos viendo dentro, nos estamos escuchando dentro de toda la programación que tiene la radio para ustedes, para nosotros, para ellos, para los clientes y para los mozos. Porque vos, ¿qué sos? ¿Un cliente o sos buen mozo? Este es un gran cierre, es metafórico.
Ricardo Darín.